Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio 148 de Noctámbulos. Ya van casi 150 episodios, estamos muy cerca del número 150 y estamos muy contentos de estar aquí una semana más con ustedes para presentarles un par de casos. Bueno, en este caso son una tríada de casos.
Un trío
de casos bastante interesantes, un trío aquí completamente en vivo y ojalá que lo disfruten mucho. Mi nombre es Emanuel Morales y me acompaña como siempre mi compañero y amigo y co-host Kevin García.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Ojalá que estén muy bien, que si nos están escuchando en vivo en YouTube, estén pasando una bonita tarde-noche de viernes. Gracias por acompañarnos. Gracias también a los que nos están escuchando a través de plataformas de streaming, de audio, como Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Apple Podcast.
Creo que es Apple Podcast y Amazon.
Siempre me confundo con esos dos, pero los quiero mucho, de verdad. Y denos un follow si pueden, por favor, o si están viendo en vivo o en retransmitido, un like que nos ayudará muchísimo a llegar a más gente, a que YouTube nos trate más bonito, que YouTube anda últimamente...
Sí.
Anda bien delicado, pero...
Pero como nunca había estado.
Pero delicado mal pedo, o sea, así como delicado groserito. Pero bueno, nos sigue dando de tragar, así que me voy a callar el hocico.
Sí.
Y pues muchas gracias por estar de nuevo. Hoy tenemos, como dijo Manuel, varios temas que platicarles. Pero antes de empezar con eso, primero queremos agradecer a la gente que está ya comentando aquí en el chat en vivo. Saluditos a toda la gente de ahí. Y saludos a los mods. Saludos al señor Meme Parreño que nos ayuda recopilando la información de los superchats para que los podamos leer. Y hablando de superchats, vamos a estar leyendo los superchats que nos están dejando aquí a mediación de los temas, que en este caso serían dos veces.
Dos veces y al final, supongo.
Y al final otra vez, ajá, por ratitos. También sus tweets con el hashtag NoctámbulosPodcast en Twitter o X o como sea que se llame esa mierda.
Y... como sea que se llame la próxima semana.
Sí, sí. Y también les recordamos que se unan a los grupos que tenemos, los grupos oficiales de Habitantes del Mundo Creepy y Noctámbulos Podcast, así como nuestras redes sociales. ¿Cómo te encuentran a ti, Emma?
En todos lados como @Emanuel_Night.
Y a mí como @KevinMasketman.
Así es, también les recordamos que vamos a estar estos próximos 5 y 6 de julio, de agosto.
En el pasado.
5 y 6 de agosto, perdón, estoy confundido con sí, eso. 5 y 6 de agosto en Guadalajara. La información la pueden encontrar en el enlace de aquí abajo. Y pues vamos a estar por allá. Y también el día de mañana voy a estar yo en Celaya, Guanajuato, para una presentación musical. Así que nos vemos mañana. El señor Kevin Vázquez me iba a acompañar, pero surgieron ahí cosillas. No va a poder estar él. Así que
lo voy a decir porque si no, no me van a perdonar, ¿eh?
Ah, bueno.
No, si no digo por qué.
Es algo importante, es algo bueno.
Sí, o sea, si no digo por qué no me la perdonan, me acaban de avisar el martes o miércoles que mañana es la graduación de preescolar de mi hija. Y sé que hay gente que dice, esas son mamadas, esas no son graduaciones. Mira.
¿Y cómo no vas a saber que se iba a graduar tu hija? Pero bueno, hay circunstancias.
Sí, bueno, sí, ya no lo voy a explicar, pero sí hay una muy buena razón por la que yo no sabía que se iba a graduar apenas. Hasta ahorita.
Es un pésimo padre.
Soy muy mal padre. Me acabo de enterar que tengo hija. O sea, estaba... Sí. Un güey me dijo así...
Es que no es la hija de la que siempre hablas.
Un güey me dijo en Instagram de que ¿a poco eres papá? Y le dije, ¿a poco?
Y ya, sí.
y ya le hablé a May y me dijo, sí, güey, tenemos una...
Ah, no, mira.
Pero bueno, no es cierto, no, hay por ahí obviamente razones, pero para no alargar demasiado esta parte introductoria, pues no voy a poder ir por razones, pues familiares en este caso, así que hay una disculpa a la gente de Celaya, ojalá que así como con Puebla, que no pude ir al evento musical, fuimos en otra ocasión para lo de Mundo Creepy, pues se dé también acá con ustedes, así que ahí sí. Me lo cuidan mucho, me lo tratan bien, y también trátalos bien todos ahí.
Igual va a estar bien chingón, así que nos vemos por allá, y ya saben, igual, fotito, firma lo que ustedes quieran, se va a poder, esto va a ser en La Revuelta, Foro Cultural en Celaya, nos vemos por allá.
Regresando un poquito a la información para darles el dato completo de lo de Guadalajara, va a ser el sábado 5 de agosto a las 5 de la tarde en la librería Lopa, así ubicada es. En José Guadalupe 1 Hernández, número 1804, en Americana, Guadalajara. Toda la información está también en la descripción de este video, de todos los videos, y en el enlace de Beacons que también pueden encontrar si ahorita activan por acá el QR que aparece en la pantalla, o simplemente si nos van a seguir a las redes, ahí está.
Así es, el domingo 6 de agosto vamos a estar a las 12 del mediodía en Nevermind, que es un foro cultural también. Uh-huh. Y un espacio cultural.
Es un centro, ajá.
Y está en la unión número 48 en Ladrón de Guevara, Guadalajara.
Así que Guadalajara tiene ya 3 años que no vamos a visitarlos.
¿Sí?
La vez pasada que fuimos, nos recibieron de una manera increíble, súper hermosa. Estoy súper emocionado de ir a verlos, de volver a ver a algunas
ya
personas.
Ya pasaron 3 años.
Ya pasaron muchos kilos para mí, pero estoy muy feliz. Allá nos vemos. Ahí va a haber venta de cómic, va a haber venta de libro, se van a poder tomar la foto con nosotros, les firmamos, la entrada es gratuita, y si son miembros GOT van a poder tener acceso al Meet and Greet, que vamos a estar anunciando todo lo relacionado a Meet and Greet en estos próximos días, ahí en la pestañita de comunidad, y en un video especial que vamos a subir para ustedes para que estén muy, muy al tanto.
Sí, recuerdo con mucho cariño Guadalajara porque fue en Maligna, fue la última vez, o sea, bueno, la primera y última vez que fuimos, y fue justo una semana antes de mi boda. Por eso
es verdad.
Acuerdo mucho.
Y fue justo una semana antes de que empezara el tema de la pandemia.
También.
Así que tuvimos mucha suerte de poder alcanzar a ver a nuestros queridísimos tapatíos.
Desde 2020 que no estamos allá, pero vamos
a ver. Ya vamos a ir próximamente, así que nos vemos por allá, chicos. Y ahora sí, con eso ya vamos empezando porque sé que de repente son muchos temas. Gracias a los que están dejando sus superchats. Muchísimas gracias. Ahorita los vamos a ir leyendo. Y el día de hoy, como dijo Manuel, en realidad no les traemos 2 temas como siempre, sino que, siendo muy sincero con ustedes, completamente honesto, había un tema que quería hablar, del que quería hablar hace mucho tiempo. Ya me lo había encontrado hace bastante, lo guardé en mi pestañita ahí de la carpetita de Noctambulos en Chrome que tengo y todo, pero tenía un problema, y es que dije, puede que me pase una de dos cosas. O lo investigo y me doy cuenta que es un poco más extenso de lo que yo pienso porque se veía un tanto corto, o me va a pasar, como me ha pasado, que en todos los lugares encuentro bien poquito y hay una fuente donde viene como
toda la historia,
¿no? No fue el caso. Hoy en la mañana andaba todavía batallando con encontrar esa fuente mágica, ¿no? De que dame más información. La verdad es que no había. Entonces dije, bueno, voy a buscar otro tema. O sea, voy a buscar otra cosa entre lo que ya tenía y así. Y me encontré otra cosa que va de la mano. Esos son 2 temas que traje hoy similares, pero no similares al 100%. Ahorita que los cuente van a saber por qué. Y me gustó traerlos juntos porque además los dos son muy breves.
Muy bien.
Entonces, con eso, doy pie a comenzar el primer tema que les traje el día de hoy. Déjame doy primero conocito a los que están dejando aquí, que ya puedo dar conocito, mira.
Ah, mira qué bien, gracias por esos superchats. Recuerden, los leemos a mediación de...
Ahorita los vamos a leer, chicos. También los tweets, también los comentarios del chat. Muy bien. El 11 de diciembre del año 2002, mientras el invierno azotaba el condado de Surrey en la zona sureste de Inglaterra, un misterioso incidente tuvo lugar en un sitio llamado Burpham, cerca de la ciudad de Guildford. Esa noche, la centralita de la policía se vio inundada de llamadas de automovilistas preocupados que transitaban por la carretera conocida como A3, la cual conecta, entre otras ciudades, a Londres, Portsmouth y, por supuesto, Guildford, que lo mencioné antes. Los conductores reportaron haber sido testigos de un inquietante suceso. Según los informes de varios testigos, un automóvil con las luces delanteras encendidas había perdido el control y se había salido bruscamente de la autopista, precipitándose por un empinado terraplén cubierto de maleza. La policía respondió rápidamente y se dirigió al lugar para investigar, lo que parecía ser un accidente bastante común, siendo sinceros. Sin embargo, al llegar, los oficiales quedaron perplejos al no encontrar ninguna señal del vehículo que los testigos estaban describiendo. No había marcas de neumáticos en la carretera, ni rastro de follaje aplastado o ramas rotas que pudieran indicar la ubicación del paso de un automóvil fuera de la vía. Intrigados por la situación, los oficiales decidieron entonces esperar a la mañana siguiente para llevar a cabo una búsqueda más exhaustiva. De verdad, es una zona muy, muy oscura, así que les era, si no imposible, muy complicado.
Que de hecho, en carretera normalmente no hay iluminación, uh-huh. O sea, vial, digamos.
Es raro la
es
zona.
Es raro. Normalmente lo que tiene son materiales refractantes para uh-huh. que tú con los faros de tu auto lo ilumines.
Sí, es correcto. Y bueno, a la mañana siguiente, a la primera hora del día, las autoridades regresaron a la zona y retomaron la investigación. No tardaron, de hecho, mucho tiempo en encontrar a unos 20 metros aproximadamente de donde los testigos habían informado haber visto el accidente, del cual les recuerdo, no había ningún tipo de marca, rastro ni nada. Encontraron ahí un vehículo, un Vauxhall Astra rojo oscuro, que se encontraba boca arriba o volcado uh-huh. en una zanja. oculto por densos árboles y maleza. De hecho, las autoridades declararon que el auto estaba tan escondido que desde la carretera era prácticamente invisible para los usuarios que la transitaran. Al examinar el vehículo, encontraron que los interruptores estaban... Alexa, para. Mi Alexa se activó. Creo que dije algo que sonó como Alexa, supongo.
Supongo, ¿no? Al examinar.
Al examinar. Ah, sí, dije al examinar.
Dijiste al examinar.
Ajá. Ah, mira, qué pinche ole. Bueno. Perdón, regreso. Al examinar el vehículo, ya muteé a Alexa, encontraron que los interruptores estaban en la posición que indicaba que las luces habían estado encendidas en el momento del accidente, tal y como los testigos habían reportado. O sea, esto coincidía. Sin embargo, los faros estaban ya apagados debido a que la batería se había agotado, cosa que tampoco es muy sorprendente. Uh-huh. Junto al automóvil se encontraba el cuerpo sin vida del conductor, quien fue identificado como Christopher Brian Chandler, un joven de aproximadamente 21 años, procedente de Ilsworth, en el oeste de Londres. Pero es aquí donde algo muy raro pasa, y es que el cuerpo de Christopher ya se encontraba en un estado avanzado de descomposición, reducido prácticamente a ser un esqueleto.
Okay.
Los oficiales que arribaron a la escena estaban perplejos, pues ¿cómo era posible que hubiera testigos la noche anterior reportando el accidente si este había ocurrido varios meses atrás? La policía metropolitana reveló que, de hecho, Chandler era buscado por ellos por su presunta participación en un robo y había sido visto por última vez en Hounslow, al oeste de Londres, antes de ser reportado como desaparecido en julio de 2002 por su hermano David. Sin embargo, lo que llevó al joven a esa apartada zona de Surrey todavía era un misterio. Un portavoz de la policía declaró en ese momento que se creía que el automóvil se había salido de la carretera y había caído en la zanja durante julio. Según sus investigaciones, no parecía haber otros vehículos involucrados en el accidente. Este enigma persiste y todavía ha dado lugar a muchas teorías especulativas, pues se pregunta a mucha gente si acaso los automovilistas habrán sido testigos esa noche de una especie de recreación espectral del accidente original, porque, como ya se podrán imaginar, la policía revisó, no tenía ningún reporte en julio de un accidente en la zona. Solamente
porque
estaba...
Porque nadie lo vio.
Nadie lo vio. O sea, cuando ocurrió, o nadie lo vio o nadie lo reportó, lo cual sería muy raro lo segundo.
Que ese tipo de cosas suelen suceder. Había un caso este de un auto que encontraron dentro de un lago a través de Google Maps, que alguien lo vio y resultó que era el auto de alguien que se había perdido hace años, que cayó ahí, y que en el momento nadie lo vio cuando cayó, entonces simplemente esa persona había desaparecido y nadie sabía... Que la
con todo y su vehículo, ¿no? Que normalmente es lo que también ponen como muy raro, de que alguien desaparezca con algo así como un auto.
Y que no lo vean por otra parte, sí.
Ah, que no haya sido visto, etcétera. Pues bueno, también la autopsia reveló que justamente la información de lo del accidente cuadraba. Había sido en julio la muerte de este chico. Por lo cual, quedaba claro, el accidente ocurrió en esa fecha, en ese mes al menos, si no se tiene la fecha exacta. Entonces no tenía... lógica lo que estaba pasando, lo que habían reportado. Obviamente buscaron en los alrededores, en las inmediaciones, para ver si había algún otro vehículo o algo más que pudieran haber visto, que no se trataba de dos accidentes separados y que no estuvieran conectados más que por el lugar. Pero no había nada. O sea, peinaron la zona, lo único que había era ese auto, y además estaba exactamente, por 20 metros de diferencia, en el lugar donde las personas que habían visto el accidente, supuestamente la noche anterior, habían dicho que había caído, o que parecía que había caído. Ahora, por su parte, la policía de Surrey se mantuvo firme en el enfoque de tratar el caso como una colisión de tráfico normal. Pero a pesar de las explicaciones oficiales, la comunidad del condado continuó intrigada y fascinada por la historia del accidente fantasma de la A3. Los medios de comunicación nacionales y locales revivieron el misterio a lo largo de los años, manteniendo este enigma y la especulación en curso. Una década después, el 14 de diciembre de 2012, se conmemoró el aniversario de este insólito evento. Los recuerdos de la historia se convirtieron en parte del folclore local y dejaron una impresión duradera en aquellos que participaron en la investigación, como Steve Cassie, un empleado de McAllister Recovery, una agencia que está contratada por el gobierno para recuperar vehículos o cosas complicadas, que ha mencionado en entrevistas que recuerda con asombro el día en que recuperó el automóvil y el esqueleto, porque se enteró en ese momento del reporte y todo lo que estaba pasando, y mencionó en la entrevista que le dio bastante miedo cuando vio lo que había pasado. Al día de hoy, la verdadera explicación detrás de este accidente sigue siendo un misterio sin resolver, y la extraña historia del automóvil en la zanja sigue siendo recordada como uno de los enigmas más desconcertantes y perturbadores del condado de Surrey. Y aunque la verdad detrás del incidente podría permanecer para siempre oculta, los detalles y el asombroso suceso perdurarán en la memoria colectiva de todos aquellos que participaron y que han escuchado esta intrigante historia. Y me gustó mucho este caso, porque justamente este es el segundo que encontré, este no es el que iba a traer. Pero este me lo encontré hoy. y se me hizo súper, súper interesante, porque realmente es difícil encontrar una explicación.
Sí,
de hecho, es muy complicado, o sea, no se sabe, aquí hay como un halo de misterio que quiero explicar antes de que lo comentemos, y es, por alguna razón, en todas las notas que encontré del caso, no mencionaban quiénes eran los testigos. De hecho, los testigos tampoco fueron entrevistados ni nada. Se cree que tal vez porque no se pudieron identificar, o sea, que, y que tampoco cuando se hizo conocido el caso salieron a decir, ah, yo fui el que llamó. No eran como llamadas anónimas, pero parece que la policía tampoco hizo mucho esfuerzo en rastrear o no liberaron la información de quiénes habían sido los que habían dado esta declaración, ¿no? De que habían sido testigos. Y tampoco se sabe exactamente cuántos, lo cual también empieza a ser un tema ahí medio raro, porque hay fuentes donde manejan que es uno, y hay fuentes donde lo mencionan como varios testigos, personas, sí, sin mencionar un número. Esto no significa que la historia tenga algo de falso, porque al final del día el reporte oficial ahí está, las llamadas deben estar ahí registradas, obviamente la policía tiene toda esta información, y ellos acudieron por la llamada. No había otra razón para que la policía de Surrey fuera en ese momento a esa zona de la autopista a buscar un accidente si nadie lo había reportado. Entonces, algo pasó. Lo que sea que haya sucedido, pues realmente nadie lo sabe. Y es muy raro porque también estos detallitos de que el auto en la noche no se veía, y además incluso de día estaba muy, muy oculto, hace difícil pensar que alguien lo hubiera visto y se haya inventado la historia de, ah, voy a decir que vi el accidente, pero sí, ¿por qué?
Si te quieres poner como muy, muy conspiranoico o algo así, pudieras pensar que es alguien involucrado que sabía que estaba ahí y simplemente llamó diciendo que lo acababa de ver para que las autoridades acudieran por él, pero es extraño, o sea,
y tendría aparte, que haber varias meses implicaciones después también ahí. Es raro, ¿no?
Sí, o sea, tendría que haber varias implicaciones ahí, historias como demasiado...
¿Forzada?
Pues sí, o sea, para que funcione, ¿no?
Yo pienso igual, me siento que cuando le empiezo a encontrar explicaciones a este caso, a diferencia de otros, donde se maneja un tema como místico, paranormal o inexplicable, aquí sí me siento como de, creo que estoy forzando el encontrar una explicación cuando, pues, la verdad está complicada. Que igual, eso no significa que no haya una, lo dije aquí al final en la conclusión, la verdad, pues, nadie la sabe más que este chico y tal vez ni él.
No.
Pero está muy interesante. Sigue siendo un caso que me pareció muy interesante porque me gusta mucho cuando se involucra la policía, se involucran cosas oficiales, que no se trata de historias,
sí, de
sino
hecho,
de algo ya...
A mí me recuerda un poquito al tema que trajimos hace un par de semanas sobre la mujer y su hijo que precisamente cayeron a un barranco.
Y espérate a mi segundo tema a ver si se parece.
Ok.
Sí, va. Eso me recordó mucho a lo que trajiste justamente.
Si es ese tipo de manifestación, si es que lo quieres ver así, o sea... Es ese tipo de historia, más bien.
Sí, exactamente, es ese tipo de relato. Y como les dije, súper breve, pero va a dar pie un poquito más adelante a mi segundo tema, que se podría decir que es una especie de continuación espiritual, no es lo mismo.
Pero tiene que ver.
Tiene algo que ver por ahí, ahorita les explico por qué, pero primero vamos a pasar a leer, ¿te parece bien?
Sí,
un par de superchats, sí. Un par de tweets, un par de comentarios y vamos con tu tema.
Muy bien. Primero, pues, muchísimas gracias a Ariel Reluz, perdón, que nos dejó $1. Muchas gracias, Ariel. Un saludote para ti y un abrazo. Igualmente para Kyoko Rain, que nos deja 50 pesitos. Gracias. Dice, hello. Tenía mucho sin ver Noctámbulos y en especial Lives. Ya me estoy viendo todos sus episodios. Siempre me van a encantar, chicos. Jimmy, no te olvido.
Ah, mira.
Nosotros tampoco.
Siento que si tú y yo nos vamos un día de así de Noctámbulos...
Ah, les valemos
madre. Sí, es como que, oye, ¿y el morenito?
Sí.
¿Y el gordito?
No, sería como que un año después, oigan... Ya no sale más que el man, ¿verdad? No.
Sí, pero extraño a Jim.
Sí.
Sí, no, gracias por el superchat.
Extrañan a Eddie, que salió como dos veces.
A Eddie, así. A que un par de veces puso su cámara con una nota de ayuda y luego ya.
Sí. No, eso no debías decirlo.
Pero lo vieron.
Pero bueno, sí. Está bien.
Bueno, Carla Reséndiz,
saludos a Eddie y a Jimmy, los queremos mucho.
Saludos, Carla Reséndiz, gracias por el superchat de 20 pesitos que nos dice lo siguiente. Me saludan con voz de narrador, los super adoro.
Claro que sí, Carla Reséndiz. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo con voz de narrador para Carla Reséndiz.
Saluditos, Carla, un abrazo, que estés de lo mejor.
Saludos. También por acá nos dice Vicky Gatera, nos manda 50 pesitos y nos dice, los quiero mucho, siempre me acompañan en el trabajo y el haciendo el quehacer, perdón. Me alegran mis días. Muchas, muchas gracias, Vicky. Un saludo para ti y un abrazo.
Muchísimas gracias también acá, Vaquero con Queso.
¡Qué buen nombre!
Que nos manda 20 pesitos y nos dice, ¿me pueden felicitar por mi cumpleaños, porfa? Claro, no nos dejó su nombre, pero vamos a decirle
claro,
a
Vaquero. Claro, Vaquero con Queso. Claro que sí, Vaquero con Queso, muy feliz cumpleaños, que te la pases increíble. Ojalá que comas pastel o lo que a ti más te guste y que estés muy bien.
Muchas, muchas felicidades, que estés de lo mejor. Te mando un fuerte abrazo y todo lo que dijo Manuel por dos.
Y muchas gracias también a Muchas gracias también a la Catrina del Mictlán, que acaba de actualizar su membresía como habitante God. Muchas, muchas gracias, Catrina del Mictlán. Un abrazote para ti.
¿Seguimos leyendo más?
Pues sí, ¿no? Unos sí, dos más.
Unos dos más. Va, y para leer también comentarios de chat y tweets. Rabanito nos manda 50 pesos y dice: acepten las solicitudes al grupo de Face. Sigue mi solicitud pendiente. Bueno, ok. Y ahí tenemos moderadores que no están haciendo el jale. Posdata, ¿me podrían saludar con voz sensual de narrador? Mucho éxito a ambos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo con voz sensual de narrador para Rabanito. Un saludo, Rabanito, que estés muy, muy bien.
Ay, ya me excité. Digo, saludos a Ty Lee, que nos mandó 50 pesos y dice: alcancé un en vivo. Me mandan saludos con voz de narrador. Los amo, son mi canal favorito. Gracias por el superchat.
Ty Lee. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman, perdón.
Y es un saludo con voz de narrador para Ty Lee.
Saluditos, Ty, que estés a lo mejor, un abrazo.
Saludos, Ty. Gracias. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios del chat.
Mira, nada más queda uno, güey. Nada más queda uno más.
Ah, bueno.
Mejor vamos a leerlo. Kyoko Rey nos manda otros 50 pesitos. Gracias por el superchat. Y dice: yo de nuevo, please, envíenme un saludo con su sexy voz de narrador. Soy Sinaí. Maye, soy tu fan. Bueno, Maye aquí no está, pero le voy a avisar.
También que sepa.
Otra persona que nada más habló como 3 veces y ya.
Como 2, sí.
O sea, güey, nada más a ti y a mí.
A nosotros no nos quieren, güey.
¿No? No, es como, ¿no?
Otra vez estos pendejos. ¿Por qué no están Jimmy y Maye?
Imagínate que haya con una persona que haya, güey. Imagínate. Que cada viernes, güey, está ahí de que, güey, ya son las 8, prende. Puta madre.
Otra vez.
No se murieron y pusieron a Jimmy, Eddie, Maye y Krikstad. Bueno, lo quita. Y así no, cada viernes, así.
Sí.
Sí, bueno, sí lo creo.
Bueno. Perdón, ¿va a ser voz sensual de narrador?
Pues dijo, bueno, sí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial para Kyoko Rain.
Saluditos, Kyoko. Un abrazo.
Saludos.
Estefano.
Vamos, entonces, bueno, te decía, ¿puedo leer por aquí algunos del chat?
Va, yo leo tweets, va.
Pues por aquí un saludote a Karen Arreola, dice: la voz sensual, los amo. Gabriel M. también dice: Kevin, ¿de qué es el vasito? Pregunta.
Es de Guardianes de la Galaxia, de Cinépolis. Lo compré cuando salió la película, la tercera. Y hoy estoy tomando tepache, no estoy tomando agua. Me pedí un tepachito, está muy bueno.
Dice acá Juan David Perdomo, perdón si no lo pronuncié bien, dice: ¿cómo sería ASMR contando historias? Dice, sería interesante, ¿no?
No sé si nos iría bien, yo creo que sí.
Yo, pues, no sé.
Tengo la sensación de que nos iría bien.
Aparte, ahí sí ayudaría lo que hago de...
Es que la gente no sabe, güey, porque gracias a nuestra editora de audio...
Saludos a Maye.
A Maye. No llega, pero Manuel hace mucho un sonido con la boca antes
de hablar. Es involuntario, estoy hablando y soy como...
Es que no sé si escucha porque aquí hay un filtro en OBS, pero... Bueno, a lo mejor sí lo estás escuchando, pero ajá. Y Maye se quejó ya varias veces. Pero aparte, Maye se quejó, o sea, yo no recuerdo nunca a un jefe decirle: oiga, no me...
Oiga, ¿cómo?
Mi trabajo está más complicado, ¿qué pedo?
Sí.
Yo nada más para que sea...
Sí, no, imagínate un editor de película. Oiga, su actor se equivocó y yo tengo que arreglarlo.
Ahí le encargo, ¿no?
Ajá.
¿Qué pedo,
por
güey?
Favor.
¿Qué pedo
con los Jesús Santos dice: su fruta madre, yo poniéndolos a todo volumen, a un volumen relativamente alto en el televisor. Madre, ni modo.
No dijimos nada tan cabrón, o sea, no como ayer en Twitch.
No.
Bueno, saludos a Alon Santana acá en Twitter, que dice: nada mejor que echarse una buena escenita mientras le damos like al en vivo. Gracias por el like. De hashtag Noctámbulos Podcast con los buenos amigos de Manuel y Kevin de Mundo
Creepy. Mira, ya lo tienes como X.
Sí, el ya tú, ¿no?
Nope, a mí todavía me aparece como Twitter.
Ah, bueno, sí, a mí también en el teléfono.
Pues que hay gente que ya en el teléfono también le aparece
como X. Ah, sí, también. Bueno, un morro de paso dice: hashtag Noctámbulos Podcast, Alexa Minar Badumps. Sí, güey, pinche Alexa.
Sí.
Pinche Alexa tonta. También gracias a Jesús Santiago, que dice: primera vez que los pongo en el televisor de mi casa. Creo que fue la misma persona que dijo, ¿no?
Creo que sí.
Y Angie Vitali dice: escuchando Noctámbulos Podcast durante todos los viajes en micro de mis vacaciones. Eso fue ayer, pero, o sea, mandó el tuit ayer, pero anda de vacaciones escuchándonos. Qué cool.
Qué chido.
Gracias, muchas gracias. Saluditos. Y también a Lord Andrew Bones, que dice: empezando fuerte con Kevin en Twitter o como quiera que se llame esa mierda. Ay, mira, ya tira la Twitter ahorita, es... Como tirarle a, no sé, güey, o sea...
Alfredo.
Iba a decir a presidente, pero no.
Que nos manda un saludo, Alfredo, no. Entonces no puedo hablar mal de él.
No podemos.
Bueno, vamos entonces con mi tema.
Vamos con el tema de Manuel, entonces. Muy bien.
Pues a este programa les hemos traído anteriormente historias de desapariciones, historias de misterio, pero creo que no habíamos traído una desaparición tan misteriosa como esta, pero donde sí De hecho, se encontró, no quiero spoiler, pero se encontró algo.
Y dices final, ¿no?
Que no, sí, no, y ahí acaba. No, una donde lo que se encuentra solamente te va generando más y más preguntas. Creo que un par de ocasiones hemos traído algo así.
Okay, sí, sí.
Pero normalmente quedan preguntas en el aire, es natural. Pero esta historia al final siempre te deja preguntándote más cosas que en un inicio. Okay. Y eso es algo que se me hizo muy, muy interesante. Hoy les voy a traer la historia de un hombre llamado Zygmunt Adamski, cuya desaparición fue muy misteriosa y cuya reaparición lo fue aún más.
O sea, tiene que estar bueno porque spoileaste que reaparece.
Sí, es que eso pasa, bueno, pero sí.
Ah, échale.
Él era un hombre de completamente normal, una persona que llevaba una vida tranquila y que se había dedicado prácticamente toda la vida a la minería. Este hombre tenía 56 años y de hecho era de origen polaco. Había nacido en 1923 en Polonia. Sin embargo, se había mudado a Inglaterra en el 45 después de la guerra, cuando justo había acabado la guerra. Se mudó a Inglaterra e hizo ahí su vida. Esto en la localidad de Tingley, al sureste de Leeds, en Inglaterra. Estoy sincero, no sé dónde queda eso, o sea, no lo sé ubicar en el mapa. Lo googleé y lo vi, pero me refiero a que no había escuchado yo antes.
Me pasó lo mismo con Surrey, o sea, y que justo está en Inglaterra, estamos hablando de...
Es que Inglaterra es como Jalisco, donde la gente suele pensar más en Guadalajara, ¿no?
Ah, ok. Uf,
es como que es complicado.
Tal vez no debiste hacer ese comentario cuando estamos a unos días de ir allá. Y que puede que haya gente de los alrededores.
No, yo no lo digo en mala onda.
No, ya sé.
Es que he visto,
no.
Justo me topé con memes esta semana, donde la gente de Jalisco decía que Jalisco no es Guadalajara.
Por eso, a eso voy. Yo sé que a la gente de Jalisco no le gusta que la gente diga esa comparación.
Bueno, ok, no, algo así.
Entonces, pero vayan al evento, por
vayan,
favor.
Vayan, por fin, vayan. Es más, voy a estar yo ahí, vayan y miéntenme la mano, ¿cierto? Bueno, no lo hagan porque así me defiendo.
¿A poco sí te defendiste una mentadilla de madre?
Sí.
Sí. Pero, no, pero, o sea, ¿defender o así como que la tuya?
Nah, sí.
¿Sí? Qué pendejo, porque en Guadalajara las cosas no están como para que le estés regresando la mentada de madre a quien sea.
Tampoco, no, mejor no digo nada.
No. Ok, ya.
No, un saludo.
Continuemos.
O sea, mi comparación iba más en el sentido de que malamente solemos recordar como la capital, ¿no?
Entonces, sí, no, sí.
Nos olvidamos muchas veces de ubicar otros lugares. ¿Mm? Iba por ahí. Entonces, este hombre, perdón, se mudó a Inglaterra, donde continuó, más bien hizo ahí su vida. Conoció a una mujer llamada Leocadia Howalska, okay, y formó una familia con esta mujer, que de hecho fue ahí, poco después de casarse, cuando comenzó a dedicarse a la minería. Okay. La minería no es un trabajo fácil, es de hecho bastante peligroso. No solamente por las implicaciones que tiene el estar a metros bajo tierra en temperaturas muy altas. De hecho, por respirar dentro de la mina, obviamente, después de tantos años, lamentablemente, este hombre terminó con secuelas pulmonares que lo enfermaron bastante. Y esto aunado a que su esposa tenía un problema que requería de su ayuda. Ella tenía cuidados especiales, ya que había... Iba a ser contraído, pero eso no se contrae. Más bien, había presentado una esclerosis múltiple, lo que pues la hacía estar en una silla de ruedas en todo momento. Y como él era el encargado de cuidarla, y aparte ya estaba sintiéndose muy mal físicamente por años trabajando en una mina,
sí.
En 1980, a sus 56 años, él solicitó una jubilación anticipada a la empresa a la que le había dado su vida, básicamente. Debido a esto, él les dijo, mi esposa necesita cuidados especiales, yo tengo que cuidarla, no la puedo dejar sola en casa tantas horas, porque la minería también es uno de esos trabajos de jornadas muy largas y arduas.
Sí.
De hecho, te lleva mucho tiempo siquiera llegar al punto de abajo donde vas a empezar apenas a trabajar.
Utilizan como pasajes y elevadores bien, bien complicados.
Sí, es súper complicado llegar.
Es tardado y así. De hecho, por eso los rescates también a los mineros suelen ser muy...
Súper tardados.
Muy difíciles, ajá.
Sí. Bueno, presentó este requerimiento para jubilarse anticipadamente por estas razones y también por sus razones de salud, de que no le hacía muy bien continuar trabajando ahí, siendo que ya estaba presentando problemas en sus pulmones, ¿no? Debido a respirar este aire impuro.
Ok.
De hecho, tenía bronquitis, era lo que principalmente tenía, pero ya estaba como a nada de tener como algo peor, porque además era una persona... que tenía el hábito de fumar. O sea, era como aparte de eso, por la mina y también por fumar un montón, ¿no?
Ok.
Así que se cansaba muy fácilmente. Tú sabes, cuando no respiras bien, es más fácil que tu condición física pues se vea mermada, ¿no?
El problema,
al cargar objetos, al moverte.
El problema que tiene la gente asmática.
Exactamente. Ya no puedes moverte a la misma velocidad, te agitas con mucha facilidad, incluso al subir una escalera. Entonces, sí, él presentó esta solicitud con estas razones, la cual le fue denegada por la empresa y le dijeron que le tenía que seguir chingando, básicamente.
Que era muy común, ¿eh? De hecho, sí, tengo entendido que durante muchos años, bueno, más bien muchas veces en el paso del tiempo, la minería ha tenido este problema de las condiciones son tan malas que ha habido muchas protestas. Pueblos, sí, mineros han dejado de trabajar en eso, aunque fuera su método principal ahí de economía, o uh-huh, sustento, por el tema de que es tan complicado que estas empresas no sean responsables. Y justo, sí, tienden a tener esas actitudes de que, síguele.
Sí, no les importa mucho.
Se,
¿no?,
les muere la gente y es como, pues contrata a otros, o sea, así. Hay, o había, no quiero hablar en presente, pero había por ahí, que yo sepa, un problema muy fuerte con el tema de
la minería.
De la minería, sí.
Y aparte eran los 80s, era todavía como muy marcado pues esta cultura de trabaja hasta que te mueras, básicamente, o literalmente. Entonces, bueno, viendo todo esto, el hombre decidió continuar en su trabajo, ya que no podía darse el lujo de renunciar y tratar de buscar algo más con el riesgo de no encontrarlo, porque él era el sustento económico de él y de su esposa. Uh-huh. Hasta donde encontré, no tenían hijos. Así que era como, pues él necesitaba trabajar, así que decidió seguir adelante. Y además estaba muy contento y entusiasmado porque próximamente una ahijada suya iba a casarse. Así que él decidió también continuar trabajando para poder aportar y ayudar en la boda. Pocos días antes de la boda, de hecho su familia desde Polonia había viajado hasta donde él vivía, junto con, o sea, para la boda, ¿no? Era como, ya sabes, va a haber un evento familiar, entonces llega familia de fuera para estar ahí.
Okay.
Así que él recibió gente de visita, digamos, y estaba preparándose arduamente para esto, ya que al ser él el padrino de la novia, estaba preparando su discurso para él decirlo en la boda.
Okay.
Fue por esto que el 6 de junio del 80... este hombre, junto a uno de sus primos, fueron a un lugar llamado Wakefield para realizar unas compras que necesitaban también para la fiesta y todo eso. Ese mismo día regresaron a casa y después de comer y estar haciendo más pendientes, este hombre, Adamski, le dijo a su primo, a su familia, a su esposa, que volvía en un momento. Eran las 3:45 de la tarde cuando les dijo que iba a ir a la tienda del vecindario. La típica tienda de abarrotes que hay en cada lugar.
En la esquina.
En la esquina, exactamente. No en la esquina exactamente, pero estaba un par de cuadras nada más. Era un trayecto muy corto, un trayecto que te llevaría 15 minutos, así a lo mucho, ¿no?
Ok.
El hombre salió, realizó sus compras. Me encontré una fuente donde decía que no llegó a la tienda. Me encontré otras más, que eran mayoría, donde decía que hizo sus compras, pero nunca volvió a su casa. Así que diré las dos, pero tomo más la que la mayoría indican, ¿no?
Okay.
La tienda, como dije, estaba tan solo a un par de cuadras de su casa, por lo que en realidad su familia lo esperaba pocos minutos después de haber salido. Fue entonces cuando ya estaba por caer la noche, había pasado mucho tiempo para lo que él tenía que tardar, que su esposa decidió primero a pedirle a sus familiares que salieran a buscarlo o a preguntar, y cuando no hubo rastro de él, decidieron llamar entonces a la policía para que se iniciara una búsqueda en ese momento y tratar de localizarlo.
Okay.
Lamentablemente no hubo rastro de Sigmund, ni tampoco testigos que hubieran visto algo. De hecho, el único testigo, que era también la última persona en verlo, había sido su vecino, quien se encontraba lavando su auto fuera. Cuando vio salir a Sigmund de su casa, este lo saludó y siguió con su camino. Esto no viene, pero yo creo que le dijo, cuando acabes, síguele con el mío, jaja. Y luego ya probablemente siguió con su camino.
¿Tú crees que...?
No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Apenas te voy a decir, ¿tú crees que desde hace entonces? Pero los 80 sí.
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí. O sea, mucha gente ahorita de que fue niño en los 80 traía esos chistes, entonces ya los decían en esa época, güey.
O ellos los inventaron, pero bueno.
Ni de pedo.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esa conversación sucedió. Y luego, Sigmund se dirigió a la tienda y ya no fue visto más. Okay. Aquí se contradice un poco con la otra fuente que dice que no llegó a la tienda, porque en las que dicen que sí llegó, mencionan igual como último testigo a su vecino, cuando okay. el encargado de la tienda tendría que haberlo visto también. Pero bueno, son cosas que las fuentes, digamos, no se ponen de acuerdo y no tengo forma de corroborar, entonces...
Qué mal pedo, bueno.
Es que no hay forma de saberlo, o sea, sí. A menos que me meta a ver los archivos policíacos del caso en la época, pero bueno. Al parecer algo había ocurrido en este corto trayecto hacia la tienda, porque nadie había visto nada, nadie se percató de algo extraño, la actitud de este hombre era... completamente normal, y además, como dije, estaba muy emocionado por el próximo evento, estaba recibiendo familia en su hogar, así que tampoco había como razones para creer que había abandonado a su esposa o su hogar para, no sé, para iniciar una nueva vida o algo así, no era como sí. coherente, ¿no? En especial por los cuidados especiales que su esposa requería y de los que él se estaba haciendo responsable sin quejarse de siquiera.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pasaron los días... y las cosas siguieron igual, no había pista alguna, no había ningún motivo por el cual él no quisiera regresar voluntariamente a su casa. Y eran los 80s, así que tampoco era como que pudieran llamarlo a algún teléfono celular. No había salido en un auto, así que tampoco podían buscar testigos que lo hubieran visto conduciendo. Era un poco complicado, a pesar, como dije, de que la tienda estaba muy cerca de su casa. Es como, pues sí, güey, como si... ahorita tú salieras caminando, no sé, aquí a dos calles y de repente ya nadie te viera. Es sí, muy sí, extraño. Sí.
No, y hay muchos casos de desapariciones, tanto de adultos como de niños, donde pasa algo así, de que es muy cerca de la casa, pero pues las cosas se complican. Y es que también, de repente, yo supongo que también es difícil cuando es muy cerca del hogar de alguien, porque hay gente que puede que lo vea, uh-huh. y como es normal,
sí, claro.
pues ni te acuerdas. O sea, es como que, ah, pues ahí está. Ahí lo vi que iba para la tienda o lo vi cerca, ¿no?
Si me preguntas, ¿viste a tu vecina de enfrente hoy? Pues como cada mañana le digo buenos días, sí.
Sí, sí.
Pero no, yo no me fijé si su ropa era extraña, si su actitud era rara. O sea, simplemente saludas como siempre, ¿no?
Sí, sí. Oye, pero creo que enfrente de tu casa no vive nadie.
¿No hay una señora que flota con un vestido blanco?
Ah, no, esa sí está. Ah, bueno. Pensé que en la de al lado, no.
No, no, sí. Fue hasta el 11 de junio de ese mismo año, habían pasado 5 días con este hombre desaparecido, cuando las autoridades de una ciudad llamada Todmorden, que se encuentra a 48 kilómetros de Tingley, que es donde vivía este hombre,
okay.
recibieron una llamada en su base militar y también hubo una llamada a un hospital, ya que se requirió una ambulancia. La persona que llamaba era un hombre llamado Trevor Parker, quien era un copropietario, dueño junto con otra persona, de una empresa o un centro pequeño de distribución de carbón.
Okay.
Básicamente era una, como aquí es muy común ver en México, estas empresas de materiales con montañas de arena o montañas de grava,
sí.
pues en ese lugar era algo muy similar, pero con carbón. Y había montículos o montañas grandes de carbón.
Okay. Sí, tiene sentido.
Entonces, mientras él se encontraba, bueno, en la llamada dijo... que mientras se encontraba cargando un camión, se dio cuenta de que había algo raro en uno de los montículos, porque hasta la cima había una persona que parecía estar dormida en, pues, en la cima de la pila de carbón, básicamente recostado hasta arriba de la pila.
Okay.
Era una tarde bastante lluviosa, así que fue muy extraño para él que alguien estuviera ahí, especialmente porque él... llevaba el día trabajando ahí, era el segundo turno.
Okay.
Entonces él ya se había acercado a ese montículo y no había nada, o al menos no había notado que hubiera algo. Cuando volvió para cargar este camión, vio a esta persona ahí arriba. Este hombre era Zygmunt Adamski. De hecho, era el cuerpo de Zygmunt Adamski porque ya no estaba con vida. Él pensó que estaba dormido por la posición y porque estaba como... desde lejos parecía una persona simplemente recostada, no tenía o no parecía estar como en una posición extraña, ¿no?
Sí, sí, sí. Que eso también es muy raro.
Sí,
porque de hecho, aquí se muere normalmente quedan en posiciones muy raras.
Hay algo que luego se notó de esto. Pero aquí empiezan apenas las cosas raras. Las autoridades se dirigieron al lugar, al igual que la ambulancia, quienes no pudieron hacer nada para salvar a este hombre. Ya llevaba tiempo muerto.
Ok.
Aunque no tanto, ahorita vamos a ver eso. Las autoridades llegaron, acordonaron su área y después trataron de subir para revisar el cuerpo. Era un día, como dije, muy, muy lluvioso. Los oficiales lograron subir, pero les costó mucho trabajo. Era carbón, que no sé si alguien yo nunca he tratado de subir una pila de carbón, pero debe ser muy complicado.
Ni siquiera he visto en mi vida una pila de carbón, así que...
Yo sí he visto.
No, no. Sí, ¿dónde lo viste?
En el rancho, por allá, por la casa de... Porque si había una persona que hacía carbón...
Y yo, yo soy chico de ciudad, güey, o sea, yo no sé de esas cosas.
Pero debe ser muy complicado, porque es como pues un montón de trozos de madera... carbonizada, si lo quieres ver así. Sí, que sí, aparte sí. Está mojada, entonces era muy, muy complicado.
¿El carbón mojado se vuelve más blando?
No blando, pero es como muy...
¿baboso?
El polvo que tiene se vuelve pastoso.
Ah, ya. Yeah.
Es como... Sí, o sea, es resbaloso y aparte te ensucia más de lo que debería, supongo.
Ya, ok.
Es como una especie de lodo, pues con el hollín o con la ceniza. Ajá, okay. Una vez que lograron subir, encontraron este cuerpo y comenzaron, pues, a examinarlo, ¿no? Él estaba, como dijeron los oficiales, parecía estar dormido. Estaba recostado simplemente. No llevaba, y esto es algo, un detalle extraño pero curioso, que no llevaba una camisa debajo del saco que traía. O sea, él había salido con una camisa y un abrigo ligero, una especie de saco. Solamente traía el saco y el saco estaba mal abotonado. No estaba en los lugares que debería, ¿no?
Ok.
Sus zapatos estaban atados, pero con demasiada fuerza. O sea, con una fuerza extraña, digamos, o fuera de lo común, porque sus pies se habían puesto morados e inflamados de lo apretados que estaban sus zapatos. Y eso también era otra cosa muy extraña.
Los dos, además.
Sí. Tampoco traía una identificación consigo, así que no fue identificado en el momento.
Ah, ok.
Después fue identificado por las autoridades. Recordemos también que no estaba en la misma ciudad, se encontraba a casi 50 kilómetros de distancia. Tampoco llevaba su anillo de matrimonio, ni su cartera, ni algún documento. Lo raro también es que, como dije, era una tarde lluviosa. Los policías tardaron mucho en poder llegar... O sea, les costó trabajo, además de que esto hacía mucho ruido. Lo que también era extraño, porque la persona que lo había encontrado no había escuchado absolutamente nada. Él se encontraba en ese lugar solo haciendo su trabajo y no había escuchado que alguien estuviera
subiendo,
haciendo ese ruido, subiendo el montículo. Además, el cuerpo y la ropa no tenían ni un solo rastro de suciedad más que en la parte de la espalda donde estaba recostado. Porque en un inicio se pensaba que esta persona, que aún no era identificada como Sigmund, pudiera haber subido por sí mismo y muerto ahí.
Ok.
Pero de haber subido por sí mismo, se habría tenido que ensuciar. Sí. Y si alguien más lo hubiera subido, si subir ese montículo por ti mismo era complicado, subirlo cargando a otra persona y sin ensuciarla, era todavía más complicado.
Puede que, no sé si tengas la respuesta, pero puede que mi pregunta suene medio pendeja, pero ¿revisar la suela de los zapatos no hubiera ayudado?
Puede ser, fíjate, no encontré algo.
Es que siento que esa sería una buena forma de saber.
Pues
no
hay aquí forma decía
de que la
no,
suela o los zapatos en sí.
Que no tuvieran. No encontré ese detalle, ¿eh? No se me ocurrió buscar o
al respecto. Es que yo soy muy chingón.
Claro. Pero sí hubiera sido, pero me imagino que estaría limpio. Porque
me imagino que lo revisaron, sí.
Sí, porque si no vendría, creo, de que sus zapatos sí tenían carbón, no sé. Tampoco pudieron encontrar que hubiera algún rastro de que hubiera estado involucrado este hombre en algún tipo de pelea o huellas de defensa que marcaran que hubiera sido atacado. No parecía ser el caso. Lo único que tenía su cuerpo eran unas marcas muy pequeñas que parecían ser quemaduras leves que estaban alrededor de su nuca y también cerca de sus hombros. Eran heridas muy pequeñas y... apenas si podían observarse, pero no eran suficiente como para matar a una persona. Eran quemaduras muy, muy leves. Y no pudieron identificar con qué habían sido hechas.
Okay.
La policía realmente estaba bastante extrañada con esto. Lo que hicieron fue, obviamente, reportar este caso. Se hizo una investigación. Posteriormente, se identificó a Sigmund. Se llamó a la familia, ya que siendo un hombre desaparecido con esas características... pudieron llamar a la familia, ellos lo identificaron y también a la par pues se hizo la autopsia para conocer así qué era lo que le había pasado o cuál era la causa de su muerte. Un médico llamado Alan Edwards fue el que se encargó de hacer este procedimiento Y él declaró varias cosas que fueron un poco extrañas. Llevaba 5 días perdido, Sigmund, y sin embargo, sus uñas no parecían haber crecido nada, o bien se las habían cortado, lo que era extraño. En 5 días tampoco es que crezcan tanto, pero sí hay un crecimiento.
También, bueno, okay, sí. Entonces, como que sabían en qué longitud las tenía antes de desaparecer.
Yo supongo, porque para declarar eso, tendrían que haber sabido, por ejemplo, que no se mordía las uñas para tenerlas más pequeñas de lo normal. Y habrán notado que no estaban más largas de lo que una persona promedio las tendría. Okay. O sea, no tenía uñas largas, ¿no?
Pues además es un detalle muy
raro. También supongo yo que le habrán preguntado a la familia. Uh-huh. Como digo, oiga, ¿cómo es esto? No, pero bueno, sí, no es la parte tan rara.
Ah, bueno.
Su barba no había crecido tampoco para nada.
Ok, en 5 días sí está raro.
En 5 días la barba sí ya se nota un crecimiento,
hasta
¿no?
A mí, que soy lampiño.
Sí.
Sí se te nota, güey.
Sí, incluso el... O sea, yo también no tengo nada de barba y si me dejo esto 3 días ya se ve como algo aquí todo feo. Sí, pero
sí,
se ve.
Sí, sí, sí.
En su caso no parecía ningún crecimiento, ni tampoco de su pelo. Que repito, en 5 días igual y no se nota tanto. Pero tendrían que haber tenido, como dices, parámetros para saber cómo lo tenía exactamente al momento de su desaparición. Sí, sí. También a otra cosa que llamó mucho la atención es que no había nada que indicara cuál era la causa de su muerte. O sea, no había como una herida en algún punto, no había algo extraño, ¿no? Un golpe contundente que dijera, bueno, fue por esto que murió. De hecho, todavía tenía un poco de comida no digerida en su estómago.
Ok, había comido ese día.
Al parecer, de hecho, se dijo que no podía llevar más de entre 3 y 5 horas muerto en el momento en el que lo encontraron. Y que de alguna forma pues había permanecido con vida esos 5 días. Porque también que hubiera muerto en el momento de su desaparición explicaría lo de que ya no... O sea, que hubiera cosas como el alimento y eso. Lo del vello facial creo que ya no sigue creciendo. Hay mitos que dicen que sí y que las uñas igual, pero tengo entendido que no.
De hecho, por aquí están dejando un comentario de que no es crecimiento, que el cuerpo se seca.
Ajá.
Da la apariencia de que crecen, que el cabello y las uñas. O sea, lo comentó por acá. Exacto. Ismael.
Porque las células están muertas, básicamente.
Ajá.
Tampoco cuando se examinaron los órganos se dieron cuenta de que no había nada en ellos, no había heridas, lesiones internas, nada que pudiera haber provocado su muerte. Así que la autopsia o el resultado de la autopsia fue, extrañamente, una muerte natural. O muerte de causas naturales.
Muerte de
simplemente
vejez.
De vejez. Es que lo único que concluyó es que su corazón se detuvo.
Okay.
Y murió, pero no...
Pero no sabe qué lo provocó.
No, de hecho se quedó más bien, porque también es como muerte natural, pero se especifica por un paro cardíaco, que al final técnicamente todos morimos de eso, ¿no? Pero no pudo llegar más allá, o sea, no hubo una conclusión ni una evidencia de que alguien le hubiera hecho algo como tal.
Ok.
Lo que también pues era muy extraño. El tiempo siguió pasando y pues esta muerte, ahora ya un caso de muerte, seguía sin ser pues realmente resuelto, ¿no? No había absolutamente nada que dijera que había... O sea, sí, no había pistas, no había alguien a quien perseguir. Por lo que la policía, aunque abrió una investigación, nunca logró encontrar nada. No hubo tampoco... Se interrogaron a personas cercanas a él. Hubo, más adelante les hablo de eso, pero hubo sospechas de que tal vez algún familiar pudiera haberle hecho algo, pero al final no se pudo concluir, ¿no?
Ok.
También se investigaron sus fuentes de ingreso para ver si tenía deudas, ver si tenía algún lío de apuestas, si tenía un amante, o sea, este tipo de cosas de por las cuales alguien podría querer hacerle algo, ¿no?
Uh-huh.
Algo que pudiera hacerlo ganarse enemigos, deudas de juego, todo este tipo de cosas, y el hombre estaba completamente limpio, no había nada más que lo que se sabía de su vida, que era un hombre trabajador, casado y ya.
Sí, pues prácticamente todo lo que ya se conocía, ¿no? Uh-huh. Previo a su desaparición.
Sí, también se trató de recurrir a las personas, al público general, para ver si alguien recordaba algo, si alguien había visto algo. Incluso ahora no solo del día de la desaparición, sino de cuando lo encontraron. Si alguien había visto una persona merodeando por... ¿Qué pasó? ¿Algún comentario?
Perdón, no te quiero interrumpir.
Mira, no, dime.
No me aguanto. Es que comentaron... Le pusieron que tuvo muerte de cuna. Porque no hay explicaciones.
Básicamente.
Muerte de cuna. Perdón.
Entonces... Si alguien había visto a alguna persona rondando en esta fábrica de distribuidora de carbón, ¿no? Que también hubiera sido
muy... Supongo que también fue sospechoso el que le encontró, ¿no?
Sí, de hecho se le interrogó, pero pues no, o sea, realmente no se pudo... No había nada que lo vinculara con este hombre, ni su historia era completamente cierta. Él era copropietario de ahí y no había tampoco razón por la cual él ocultara un cuerpo en su propia empresa y luego lo reportara y esperara que llegara la policía. De hecho, él llamó a una ambulancia porque pensó que estaba vivo. Entonces,
no es cierto.
Sí, o sea, era como no cuadraba para nada, ni había motivo alguno por el cual él pudiera estar involucrado.
O eso quería que pensara.
O eso quiere, sí.
Entender, güey, gente conspiranoica así es. No, eso es lo que quieren hacerte creer.
Y ya bueno, no puedes contra ese argumento.
No, ya no puedes.
Al final, realmente no pudieron hacer mucho más. Este hombre fue enterrado, tuvo su funeral y el caso terminó cerrándose y dejándolo como muerte natural. Y ahí quedó. De hecho, el caso está cerrado como tal, o sea, no quedó okay, como
ya
no quedó raro, como ¿no? un misterio sin resolver ni
bueno,
nada.
Bueno, es que no había, o sea, como no había ninguna señal de que le hubieran matado, entonces también entiendo eso.
Es que no había un motivo, no había nada del por qué él terminó ahí o cómo. Pero tampoco había ningún tipo de evidencia para demostrar que alguien le había dicho algo.
Sino envenenado o algo, nada.
No, entonces no había manera de perseguir un crimen, básicamente. Así que terminó cerrándose.
Lo mataron con acuatofana, a lo mejor.
Tal vez. La esposa, ¿no? No, quién sabe. Pero, espero que no.
Puede ser cualquiera, o sea.
Puede ser cualquier persona. Pero también, eso también, las personas al parecer no tenían motivos.
Sí, sí, sí.
De las teorías que leí, hay dos que son como las más fuertes.
A ver.
La primera es una disputa familiar, ya que al parecer dentro de la investigación sí se llegó a que él estaba en ese momento disputando legalmente algo con su familia. Entonces, con algunos miembros de su familia. Y pensaban que pudieran haberlo secuestrado e incluso torturado, que tal vez las quemaduras fueran una especie de tortura.
Pero eran muy leves.
Sí, pero bueno. La teoría es que él, al ser un hombre ya de casi 60 años y habiendo trabajando en la mina con ya problemas médicos, pudiera haberle dado un infarto. O sea, antes de que le hicieran algo que le causara la muerte, ¿no?
Pero
no había pruebas de que... O sea, al parecer la disputa familiar tampoco era algo así como para que su familia lo quisiera matar. O según los investigadores, ya que se exoneró o después de interrogar a la familia, realmente no se encontró a alguien sospechoso ni nada por el estilo. Además de que su salida a la tienda había sido casual totalmente. O sea, no era parte de una rutina que alguien que quisiera planear un secuestro lo hiciera.
Sí, no, está difícil.
Era complicado saber que él justamente, en todo caso, lo hubieran hecho cuando salió con su primo a una tienda, no sé, más temprano. También, bueno, hay más detalles acerca de cuando lo encontraron, pero ahorita se los voy a decir. Pero no, lo de la disputa familiar no tenía mucho sentido. Además de que tampoco tenía... O sea, si querían que él hiciera algo, al final su muerte tampoco benefició a nadie. Fue como muy, muy raro, o sea, no parecía que fuera por ahí el asunto.
Mencionaste algo que se me hizo curioso, pero no sé si lo tengas o a lo mejor se me pasó y si lo dijiste, pero... Uh-huh. Mencionaste que no traía cartera y documentos, etcétera.
Sí.
No la traía cuando salió tampoco.
Sí, la tenía. O sea, se sabe que él sí salió con su anillo.
Pero eso sí no se encontró.
No, eso no.
Eso está súper raro.
Sí.
Es que eso sí me hace pensar. Bueno, es que también estuvo desaparecido 5 días. O sea, pudo perderlo.
Sí. Porque su anillo de boda siempre lo traía con él. Y había tomado su cartera con su identificación antes de salir porque iba a comprar algo. Entonces ahí traía su dinero también.
No sé, sí. Entonces, te falta otra teoría, ¿verdad?
Sí, la otra de hecho nos trae algo de lo que se ha hablado mucho en estos días. El juicio del hijo de Joe Biden. Ah, no, espera, nadie está hablando de eso. Avistamientos de aliens.
La cortina de humo. Estaba esperando a ver que alguien me dijera cuál era la cortina. ¿Qué es lo que se estaba tapando con lo de los aliens?
Bueno, busquen ahí el juicio del hijo de Joe Biden.
Nos van a desvivir ahora
Pero ahora sí. Aliens, básicamente.
La madre, hija, te amo mucho.
La teoría que tiene mucha fuerza es que son aliens. Y es que...
Estaban comentando eso en el chat hace rato, ¿eh? O sea, estaban varias personas pusieron que aliens era la respuesta.
Esto podría tener cierto, o sea, fundamento de que la gente lo piense, porque entre los años 70 y el 80, que es donde él desapareció, por el área hubo un aumento en los avistamientos de cosas extrañas en el cielo, como, por ejemplo, esferas de color naranja que parecían flotar por ahí en áreas cercanas, en áreas circunvecinas. Entonces... Esto también alimentó la teoría de que, oye, pues ya se han visto cosas raras en esta área, y luego esta persona desaparece sin que nadie lo sepa y reaparece 5 días después, como si el tiempo se hubiera detenido en su cuerpo porque no hay como el crecimiento de vello facial y todo esto, ¿no?
Es cierto.
Entonces también, bueno, y estas marcas de quemaduras extrañas que parecían no tener mucho sentido también podrían asemejarse a eso. Y una cosa muy, muy, muy extraña es que, de hecho, cuando este hombre fue encontrado en el montículo, cuando el momento en el que lo vio la persona, eran las 3:45 de la tarde, que es exactamente la misma hora a la que él en la que él salió de su casa rumbo a la tienda.
No mames, no me había notado ese detalle.
Era exactamente...
O no sé si lo habéis dicho, pero bueno.
Sí, sí, dije las horas, pero... Era exactamente lo mismo, lo que también para las personas era como, eso es muy extraño, ¿no?
Ok, sí, sí, claro.
Pareciera, o muchos creen, que este hombre de hecho fue abducido, los aliens le hicieron algo y luego lo volvieron a colocar en ese lugar y por eso nadie se dio cuenta porque básicamente, no sé, cayó del cielo o lo teletransportaron, no sé. Y por eso es que no hubo una persona que lo subiera hasta ahí, ni tampoco él mismo lo hizo.
Ok.
Esa es como la teoría, o sea, tenemos la teoría de la disputa familiar y la teoría de los aliens, que curiosamente me convence más la segunda, porque la de la disputa familiar está bien raro, o sea, que alguien haga todo eso y no deje ni un solo rastro ni testigos, está
raro.
No es imposible, pero siento que es raro. Además, como dije, se descubrió que esta disputa no era, o sea, era como algo de lo que querían agarrarse, pero realmente no era ni siquiera muy grave.
Sí, pues entiendo. Entiendo que tienen que sospechar de todo. O sea, está bien que se fueran por ese camino por si había algo. Pero vale, no llegó a nada. Sí. Fíjate que lo que se me hace bien raro del caso en sí, o sea, obviamente es lo del de descubrimiento, pero como el detalle que se me hace muy raro, es que también es como justo aparecer un montículo de carbón. Ajá. O sea...
Bueno, era minero, sí.
Bueno, además del tema de que era minero... Es como muy específico un lugar para dejar a alguien o para subirte a morir o incluso en el tema de los aliens para que lo dejaran ahí. Es como muy raro, es como muy... Vaya, pudo haber sido el suelo. O sea,
es que cuando
es un lugar demasiado específico.
Las personas en estos casos cuando tratan de ocultar un cadáver, pues lo ocultan. Eso estaba más que visible, ¿no?
Sí, o sea, en todo caso estaba hecho para que lo descubrieran si hubiera sido un asesinato. Y si él murió y él... cayó ahí, ¿ves caer de dónde? O sea, porque ahorita me quedé pensando, pudo haber caído del techo hacia el lugar, pero no sé cómo estaba el edificio o el...
Era un terraplén, por lo que entiendo, o sea, era un área abierta que estaba muy cerca de una estación del tren, o sea...
No había como un...
No era una zona en medio de la ciudad, o sea, era
como... No, es que me imaginaba que estaba fuera, como mencionabas que había un trabajador, no sé por qué, imaginé que había como una especie de edificio y que salió y lo vio como fuera un patio.
Sí,
o
bueno...
Pero no, era más bien un terreno entonces.
Sí, o sea, sí hay una había una construcción que era como la oficina, digamos.
Ah, pero no estaba cerca de eso.
No, era una de estas... de hecho, se parecía mucho, por lo que vi, a como... Como describí esto del donde venden materiales, que tienen como su oficina y está un terreno enorme con montículos.
Sí, 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 ok, no. Pues,
entonces no había como un lugar de donde él pudiera caer, que eso también está muy,
está raro. Muy raro.
Pero pues bueno, este caso, como les dije, está cerrado oficialmente, no hay una investigación activa al respecto, se sabe muy poco y no creo que se vaya a saber más por el tiempo que ya pasó.
No, no creo, está complicado, pero está cerrado, o sea, ni siquiera es como que creo que alguien lo esté investigando. Uh-huh. Si acaso se hizo conocido fue por lo extraño, pero no porque haya una investigación ahí, ¿no?
Sí.
Qué buen caso, la verdad, está muy interesante. Yo creo que este da para muchos comentarios, muchas teorías. Justo estaba leyendo mientras lo platicabas tú, y hay gente que está diciendo por acá que... Ah, mira, dice por acá, bueno, esto no lo había leído, dice, por lo que dicen, concluyeron en un infarto extenso, que es la causa de muerte súbita, y eso se puede relacionar con la primera teoría y lo de la droga. Que están comentando eso de las drogas, que pudo haber sido víctima...
Como drogado.
Ajá, de algún efecto, de alguna droga, y que eso lo haya hecho perderse, y lo haya hecho, pues sí, como...
Luego morir ahí.
Morir, ajá.
Un infarto. Tendría que haber estado vagando 5 días.
Es que la cocaína es para provocar infartos, ¿verdad?
Sí, pero creo que no es tan extendido el efecto, es a lo que me refiero.
No, es
porque
verdad.
Tendría que haber estado vagando 5 días bajo esos efectos y luego tal vez volver a probarlo.
Sí, no, está...
Y además nadie lo vio como caminar erráticamente de la tienda o de donde estaba, del área, 48 kilómetros hasta otra ciudad. O sea,
sí, está raro.
Se tuvo que haber... O llegó de aventón o tuvo que haber caminado hasta allá. Y ambas cosas son difíciles que nadie lo notara.
Sí. No entiendo.
Entonces yo creo que también por eso no se pensó en esa teoría, pero no sé, es complicado. De esos casos que creo que pueden darte mil teorías y siempre va a encajar como muchas cosas y una
no. Es que la teoría más, digamos, escéptica ante el tema de aliens y eso, es este, incluso dejando a un lado el tema de un crimen, de que lo hayan asesinado, es okay, se perdió de alguna forma, incluso hay gente que le pasa, que sale de su casa y
tiene sí, uno de estos, este, como fugas.
Ajá, como estados de fuga que le llaman, ¿no? Pero algo extendido, no sé, pero mi punto es, aún así, es por eso lo decía el detalle, el tema del montículo de carbones es lo más interesante para mí, sí. Porque justo es la parte más difícil de explicar, cómo no estaba sucio, cómo solo estaba sucio la espalda. O sea, ¿cómo llegó ahí sin que hubiera marcas obvias de que llegó ahí? Incluso me imagino que era obvio ver si alguien escala un montículo de ese tipo de cosas. O sea,
sí, es difícil que escale no, solo caminando.
No, y deja tú que no tires así alrededor, que se note como tu rastro, ¿no? Y, sí. Y cómo cubres ese rastro si estás en la cima. O sea, es algo muy complicado. Está muy extraño. ¿Sí? Sí, es que está extraño por donde lo veas, esa parte en particular. O sea, creo que si lo hubieran encontrado en el suelo, de algún lado... Esta historia tendría un poco menos de misticismo porque habría más formas de llegar a esa explicación.
O más cerca de su casa, ¿no? De que no, todo el tiempo estuvo a dos calles ahí en una zanja.
Sí.
Es como, bueno, le dio un infarto.
Sí, exactamente. Pero está súper raro.
La distancia, los días que pasaron, la...
Forma en la que la encontraron.
La forma en la que la encontraron y también el hecho de que no había como continuado creciendo su uh-huh. vello facial y eso. Que lo del vello facial es lo que más me suena, porque lo del pelo y las uñas sí creo que es muy subjetivo, no sé cómo
sí, se llama no.
Pero lo de la barba sí, o sea, o lo rasuraron quienes lo tenían,
o él
mismo, o no le creció, que bueno, eso es extraño.
Muy bien, pues bueno, no sé si quieres agregar algo más a este tema.
No, pues sería todo, creo que podemos ir a ver los superchats.
Los demás superchats que llegaron varios, por cierto, muchas gracias a la gente que está por aquí en el chat, por cierto, gracias a todo verde el chat, gracias a las membresías que han estado regalando.
Ay, qué bien.
Creo que hoy no sé si regalaron, pero en directos anteriores estuvieron regalando un chingo, mucha gente está por acá, saluditos a todos los que están por ahí. Ahorita al final, como siempre, perdón, los leemos y les mandamos saluditos. Vamos a leer superchats, nos quedamos.
Pues aquí la Catrina del Mictlán. Que ya tiene 7 meses como habitante. God nos manda su mensaje de membresía y dice: hola chicos, estoy muy emocionado por conocerlos próximamente en Guadalajara. Mira, nos va a ver por allá.
Ah, saludos.
Sobre todo porque en agosto es mi cumple.
Qué chido. Muy bien, Catrina. Por allá te vemos y gracias por tu mensajito y por tu apoyo en las membresías. Saludos por acá también a Descaro que dice: yo también quiero un saludo sexensual.
Sexensual.
Así le puso. Los TQM.
Ok, a ver. Ya esto no debimos hacer. Jaja, no debía hacer eso.
¿Debimos?
Debí.
Ah, sí.
Jaja, no debía hacer
seguir la corriente porque soy muy bueno para eso.
Sí.
Y luego para decir, no es mi culpa, tú empezaste.
Sí.
Porque eso es muy maduro y adulto de mi parte.
Eres muy bueno para eso.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo súper especial para Descaro.
Un saludo sensual.
Saludos.
Bueno, también. Saludos también a Lucas, que nos está cumpliendo un mes como habitante pro. Gracias, Lucas. Y dice, hola, saludos desde Argentina. Saludos hasta Argentina, saludote. Lucas. Hasta un abrazo. Argentina. Que estés muy bien, bro.
También a Leonardo Carachi, muchas gracias. Nos deja 50 pesitos, dice. Y yo sin poder saber si Emma se quedó con Kevin O'Hare hasta que suban el VOD a YouTube, porque estoy pendejo y no entiendo el Twitch. PTM, abuela.
Contexto, para los que no sepan, hay un fanfic que nos escribieron hace unos años.
Bastante cochinote.
A nosotros y a los demás chicos de Checkpoint, que estamos narrando en Twitch.
Sí.
Se narró el día de ayer y ya está la primera parte subida en mi canal de YouTube. Y la segunda, pues, se va a subir próximamente.
Así es.
Así que están al pendiente de Twitch. No se pierdan eso porque se pone muy bueno y muy... Bueno, ya, porque hay familias que ven esto. Saludos a Clippy, que nos mandó 100 pesos. Muchas gracias, uh-huh. Clippy. Y nos dice, saludo Mundo Crepa.
Saludos, Clippy.
Saludos, Clippy. Muchas gracias por tu apoyo y que estés muy bien.
También un saludote a Milagritos Cabrera Requena, que nos deja 5 soles peruanos. Y dice, hoy no tuve mucha productividad, pese a mis esfuerzos. Mucho estrés laboral. Encima me regañan, pero justo me salió Noche de Noctámbulos. ¡Ay, qué bonito!
Así hay días en los
así
que...
Así pasa.
Hay días largos, pero lo bueno de los días largos y malos es que acaban todos siempre a la medianoche. Así que tú tranquila, vas a estar bien, va a estar todo mejor. Y pues qué bueno que, aunque sea un ratito, te vienes a distraer acá con nosotros. Te mandamos un abrazote a ti y a todos los que hayan tenido hoy un día pesado o no pesado. A lo mejor una semana, un mes, un año. Pues un abrazote, que estén bien.
Mm-hmm.
Y ya.
También a Ariel Reluz, que nos dice un saludo, nos manda $2, perdón, dice un saludo en inglés a mi novio Tai, jaja, por favor.
Ah, mira, el saludo en inglés.
A ver, déjame ver, sería hello, good morning, good evening, o good afternoon.
Evening, creo que sería un poco más.
Good evening or good night.
Sería como es que dirían como, this is your friend.
This is your friend Nightcrawler.
And your friend, a ver otra vez, pero bien.
Hello, good morning, good evening or good night. This is your friend Nightcrawler.
And your friend Masked Man. And this is a very special Hi to Thai.
Chai.
XOXO.
Hello, hello.
Hello, hello. Es que. Good morning, ¿dónde está la biblioteca? saludos por acá al usuario que tiene el username de Isito, un pendejo. Ajá. Que dice. Que nos mandó un superchat y dice: primer en vivo, saludos. Sí, no, no,
saludos, mami. Saludos para ti.
Saludos a ese.
También usuario. A Ojeda RG, que nos manda 5 soles peruanos y dice: llegué tarde al directo, ya luego lo volveré a ver, pero de momento me quedo. ¿Me pueden saludar con voz de narrador? Claro que sí.
Claro que sí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos, amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Este es un saludo súper especial para Ojeda RG.
Saluditos, que estés muy bien y un abrazote. Gracias por el apoyo. Ah, también es miembro del canal. Muchas gracias.
Ay, qué bueno.
Perdón, otro más. Fernando sí. García nos manda 50 pesitos y nos dice: ¿les puedo pedir un saludo con voz de narrador, porfa? Por cierto, sigo de home office. Una compañera de trabajo está en París de vacaciones desde 2020.
¡Órale!
Ah, ¿qué? ¿Pero por la pandemia?
Supongo.
Bueno, verga, ok. Pues saludos, saludos. Vamos por el saludo con
voz de narrador. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos, amigo Nightcrawler.
And your friend, Masketman.
Y es un saludo súper especial para Fernando García.
Oh, ¿dónde está la biblioteca?
Saludos, Fernando.
Where is the library? Así voy a estar chingando a la gente de Estados Unidos, güey. Así como ellos nada más saben esa frase, pues yo lo voy a decir nada más también.
Abraham Núñez también, sí, por acá nos manda 20 pesitos, dice, me mandan saludos y a mi Michi, dice, se llama Pistache. Ah, claro. Ay, que sí, un saludote nombre para Abraham Núñez y para Pistache, un saludote para
los dos. Saluditos a los dos, que estén muy bien, un abrazo. Amo su inglés. Yo tenía buen inglés, güey, ¿sabes?
Yo también.
Tenía muy, muy buen nivel.
Pero dejé de practicar hace mucho.
Dejas de practicar y no es como la bicicleta, esa madre sí te va hablando bien, cabrón. Uh-huh. Ahorita sí ya hasta me da penita hablar inglés en público. Saludos a Isabel Monroy también, que nos manda 50 pesitos y dice: saluden a Román y díganle que esperaré el tiempo que sea para volverlo a ver porque lo amo. Con voz de narrador. O sea, todo eso como de narrador.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y tengo un saludo súper especial para Román, ya que Isabel, perdón. Ay, lo dije mal. A ver, de nuevo.
Bien hecho.
Es que lo iba a cambiar para que fuera...
Destruiste su relación.
Lo iba a cambiar para no decirlo literal como lo está poniendo, pero...
Y díganle que
lo amo. Que lo esperaré. Por eso lo iba a cambiar. A ver, ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial para Román, ya que Isabel lo esperará el tiempo que sea para volverlo a ver, porque lo ama.
Y díganle también.
Con voz de narrador.
Que solo junto,
que solo
a ella,
junto a ella
puedo respirar.
Ok, un saludote también a Román y
saludos también a Edna y Eli G. Saluditos a Edna y dice: está cumpliendo 3 meses como habitante pro. Muchas, muchas gracias. Y dice: chicos, ayer fue mi cumpleaños, ¿pueden felicitarme?
Claro que sí, Edna, un saludote,
Edna,
para ti.
Edna, muchas felicidades.
Felicidades.
Feliz cumpleaños. Ojalá que te hayas pasado súper bien. Lo malo de cumpleaños entre semanas es que luego la gente te festeja hasta el sábado.
Sí.
Y no saben si el sábado anterior o el domingo anterior o el que sigue. Y de repente
el que esté más cerca.
Como de puta madre, cumpleaños o voy a cumpleaños en otro día. Pero ojalá que a ti te hayan festejado muy bonito. Te mandamos un fuerte abrazo.
Saludos también a Carmen G. Alcántara, que ya tiene 1 año, 12 meses como habitante God. Dice: estoy muy emocionada por verlos mañana en Celaya. Oh, ay, shit. Mira.
Lo dijo en plural.
Sí. Es la primera vez que les escribo descartando mi mensaje porque me da penita. Destacando, oye, perdón, mi
sí,
mensaje.
Sí, cierto. Me da penita. O sea, tuvo 12 meses para mandarnos estos mensajes de mi mes y ya está.
Y la primera, pero gracias, Carmen. Gracias, nos vemos por allá. Como dijimos, lamentablemente, señor Kevin. Bueno, no lamentablemente porque es por una buena razón. Pero lamentablemente, si ustedes lo querían conocer ahí,
sí.
No va a estar. Pero a ver, tenemos el área bien cerca. Yo creo que sí vamos a terminar armando algo por ahí, ¿eh?
Sí, sí, sin bronca.
Está aquí muy, muy cerca. De hecho, revisé, o sea, donde me voy a quedar, no voy a decir, donde me voy a quedar está 45 minutos de mi casa actual, así que tampoco está lejos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, un saludote a Carmen.
Saluditos, Carmen, y sorry que no va a andar por allá.
Pero ya nos vemos. No, ya no quiero ir. No. Yo, pero allá nos vemos. Para
no, si no, aquí vino.
Ah, bueno.
Espera. Así fue el último. Es que quería más ver que no estuviera nada por ahí pendiente.
Sí, sí.
Que de repente mientras estamos leyendo caen uno que otro. Vamos a leer.
Sí, mira, pasa.
Ahora si quieres tú lees. ¿O quieres leer?
Ah, bueno, mira. Sí, me voy a Twitter.
En tweets. Y yo leo por acá en el chat. Dice Xersey With: yo decidí no hacer nada los viernes por la noche para escucharlos. Ustedes son mi cita de los viernes. Los amo y los sigo desde hace como 8 años. Muchas, órale, muchas, muchas gracias. Un abrazo.
Y es un montón, 8 años,
Jo Oya Nedel dice: primera vez que me podré quedar hasta el final del en vivo. Gracias, benditas vacaciones. La universidad me colapsa. Pues disfruten. Ya mucha gente está de vacaciones. tanto alumnos como algunos maestros. Sí. Saludos, descansen.
Que ya tienen menos vacaciones que nuestro tiempo, ¿eh?
Sí, güey, ya. Yo
tenía como que 2 meses de vacaciones de verano.
Sí, eran 2 meses. Pues el verano era, te aventabas.
Desde julio, güey, principios de julio. Era principios finales de agosto.
Exacto. Es que es igual cuando termina, pero empezaba antes. No sé qué, sí. ¿Qué pedo está, cabrón?
Sí, no, pues, no, Crickstar, mi esposa es maestra de primaria y acaba de salir hace como una semana o menos.
No, y está cabrón porque a mí me tocó con mi hermana, que ahorita tiene 15, cuando estaba en la primaria, o sea, hace unos años todavía, me acuerdo que mi mamá me platicaba de que es que tu hermana le están dejando demasiada tarea. Y yo le decía, ay, a ver, y le preguntaba a mi hermana de que, pues, ¿qué te dejaron? Me contaba lo que le estaban dejando y era como nivel, o sea, mi hermana no es que estuviera en un colegio de paga ni mucho menos, era escuela pública igual que yo. Y chingos de proyectos, güey, pero, o sea, de cosas que no me encargaron a mí ni en la universidad, cabrón.
Pues mira, ojalá sea para bien de la educación.
No, parece que está mejorando un poco el sistema de, o sea, no sé qué tanto, ya no estoy estudiando, pero pues parece que va por ahí bien, pero los alumnos pues sí. Ahora se están chingando más.
Sí.
Qué bueno, o sea, qué bueno por su futuro, ¿no? Pero.
Y por acá, sí, qué bueno por ellos. Benjamín Contreras, por acá por Twitter, con el hashtag Noctámbulos Podcast, nos dice: yo al escuchar el caso de Manuel, y está el meme de un hechicero lo hizo.
Saluditos a Serenity, que dice: envíame un saludo, Kevin, saludos. Hoshi Peña dice: si uno de ustedes lee este mensaje, quiero decirles que los quiero, gracias, Hoshi. Y Saru Hernández dice: buenas, ahora ya no estoy en el techo. Encontré una parte de mi casa donde me llega la señal decente. Excelente, Saru, saluditos.
Chido.
Dice Basti: primera vez que veo un en vivo suyo antes de que lo suban a Spotify. Mira,
ah, mira, qué bien.
Saludos,
gracias. Por primera vez. Por acá, Tlacuachemo. Un saludo de Tlacuachemo, que anda por ahí haciendo fanarts medio cochinones de nosotros, pero están ahí en Twitter por si los quieren ver. Y nos dice: oigan, mi cumpleaños es el 5 de agosto. Me adelantan mi saludo y felicitaciones de cumpleaños. Claro que sí, un saludote para ti, Tlacuachemo. Y muy, muy, muy feliz cumpleaños. Que te la pases excelente.
Saluditos. Saludos también por acá a Shanat Camarillo, como no, que siempre está por acá en el chat y nos dejó un super chat de $5 que dice lo siguiente: hola, viejos sabrosos, que no se pierda la bonita tradición de dejarles para un elotito y una coquita de vidrio, son los mejores, los TQM. Gracias, Shanat,
muchas gracias, Shanat. Abrazo por acá. MS Lara, con el hashtag Notamos Podcast, dice: todos en el chat hablando sobre el tema y yo ahí bien entretenido con el mechón que se le estaba moviendo a montones a Emanuel. Y me pone un dibujo del mechón. Sí, que de hecho, lo que pasa es que, a ver, mi pelo no es ni chino ni lacio, es como ondulado. Y cuando ya está bastante largo, yo me peino así como de ladito. Pero aquí,
esto, o sea, ¿de dónde?
Porque la parte de enfrente. Ajá. Se baja siempre, o sea, esto ya no lo, cuando está muy largo se vuelve imposible peinar.
Como que se pone triste, así como.
Sí, se vuelve imposible peinarlo y no me di cuenta que se estaba moviendo tanto mi mechón.
Y se pone feliz.
Pero bueno, es el pedo de tener pelo feo. Y ahí puso un dibujito con un circulito de dónde está el mechón.
Qué bonito.
Aquí le voy a dar retweet por si lo quieren ver.
Muy bien, pues ¿qué te parece si pasamos al último tema para volver a leer chat, tweet y todo lo demás?
Va, perfecto.
¿Te parece bien? Pues bueno, amigos, vamos a pasar al siguiente tema, que es el segundo del día de hoy para mí y el último y tercero y último del episodio para los que vayan llegando apenas. Vamos a empezar. El viernes 6 de marzo del año 2015, una mujer llamada Jennifer Lynn Grosbeck, que era estudiante de medicina de 25 años, y su hija de 18 meses, Lily, salieron de la casa de los padres de Jenny. Ya me conocen, güey. Ya, si ya saben cómo
esto, se puede invitar. Esto hasta ahora son fechas y nombres distintos, pero vamos por la misma historia. Ajá. Salieron de casa de sus papás, la mamá y su hija.
Salieron de la casa de los padres de Jenny en Salem, Utah, alrededor de las 10 p.m., su destino era Springfield, un viaje que parecía ser uno más de los muchos que habían realizado juntas. El padre de Jenny aseguró a la pequeña Lily en su asiento en el automóvil antes de que partieran, sin tener idea de que este sería el último momento que vería con vida a su hija. Trágicamente, durante el viaje, aproximadamente a las 10:30, Jenny perdió el control del automóvil y cayó al río helado de Spanish Fork. El automóvil quedó sumergido y volcado al revés en el río, dejándolas atrapadas y desesperadas por sobrevivir.
Conozco este caso.
Ok. Sin saber lo que había ocurrido, el padre de Jenny y su familia quedaron en la angustia al no tener noticias de ellas. De hecho, el papá después declaró que tenía miedo ese día de que su hija manejara y que le dijo a Jenny que no lo hiciera, pero que ella sí insistió que tenía que hacer el viaje y que era un viaje que había hecho muchas veces, entonces se terminó yendo. Pero él se quedó con la preocupación de creo que no está bien, o sea, como que no la veía bien, veía bien a ella simplemente. Ahorita no lo anoté, pero les voy a dar una explicación de esto más adelante. Alrededor de mediodía del día siguiente, un pescador que disfrutaba de su día en el arroyo descubrió el automóvil semisumergido y volcado. Sin dudarlo, recurrió a las autoridades en busca de ayuda. Los primeros rescatistas llegaron al lugar y se encontraron con una escena devastadora. No parecía haber señales de vida desde el exterior del vehículo. Sin embargo, mientras se acercaban a los restos del automóvil, algo muy sorprendente ocurrió. Los rescatistas afirmaron escuchar una voz suplicando ayuda desde el interior del vehículo volcado, por lo que no dudaron y actuaron rápidamente. Abandonaron cualquier protocolo para responder a esa voz desesperada y volcaron la camioneta para llegar hasta las personas atrapadas. Después también declararon que, de hecho, al pensar inicialmente que no había nadie con vida, pensaban no volcar el auto ese día, como esperar a traer toda la maquinaria y hacerlo otro día. No mencionaron cuándo, pero supongo al día siguiente.
Sí.
Pero esto cambió todo, ¿no?
Sí, ya era una labor de rescate y no de recuperación.
Exactamente. ¿No? El corazón de los rescatistas latía con fuerza debido a la adrenalina y la preocupación por quienes estaban dentro del vehículo. Con valentía lograron abrir el vehículo volcado y encontraron a una madre y su pequeña hija. Pero la escena que encontraron no era exactamente lo que habían imaginado. Jenny estaba sin vida. Y la niña, Lily, se encontraba inconsciente, pero seguía con vida. O sea, bueno, estaba desfallecida, pero estaba con vida. Los rescatistas la encontraron colgando boca abajo en su asiento de automóvil. Gracias a las cámaras corporales de los rescatistas, se pudo capturar de hecho este momento de rescate y del asiento que estaba sumergido ya en el agua helada. Les recuerdo que era un río con agua helada, es Utah y es una ciudad y una zona muy fría. La escena era desgarradora y los bomberos que saltaron el río para salvar a la niña pusieron en riesgo su propia vida por ella, pues posteriormente fueron llevados al hospital cercano para recibir tratamiento por hipotermia. Pero su dedicación fue recompensada por el milagroso rescate de la niña. Los rescatistas se encontraban confundidos acerca de la voz que habían escuchado y poco después se enteraron de que de hecho Jenny había muerto al impacto cuando cayeron al río y que no había forma de que ella hubiera sido la voz pidiendo ayuda. Lily era tan pequeña que tampoco pudo haber sido ella, además de que en esos momentos, como ya dije, estaba inconsciente.
Y escucharon la voz de una mujer adulta.
Escucharon la voz de una mujer adulta pidiendo auxilio que provenía del auto, porque incluso mencionaron los rescatistas que estaban, bueno, en este caso los oficiales que estaban en el momento, que inicialmente lo que dijeron fue que ellos escucharon la voz, contestaron, la voz no contestó ya, pero ellos estaban dando instrucciones a la voz de espera, vamos por ti, vamos a ayudarte. O sea, no había margen de error, varias personas escucharon lo mismo y proveniente del mismo lugar.
Sí, de hecho en el video se logra escuchar, me parece, un poquito, es como
creo
muy
que sí.
Leve.
Fíjate que no lo preparé esta vez, pero sí lo...
Sí, me imagino que lo pueden buscar, está ahí en YouTube.
Porque traen justo como dije las cámaras.
Sí, y suena así, o sea... No te voy a decir que es súper claro, porque hay mucho ruido, hay máquinas y eso, pero sí se escucha como alguien gritando así muy de fondo, sí. Como una mujer adulta precisamente.
Ahora, la niña fue llevada a la unidad de cuidados intensivos del hospital infantil en Salt Lake City, donde los doctores declararon que estaban preocupados por el daño cerebral que pudo haber recibido debido a las casi 14 horas que pasó colgada boca abajo en el vehículo, sumergido y bajo temperaturas gélidas. Sin embargo... La fortaleza de esta pequeñita asombró a todo el mundo, pues en tan solo 5 días, Lily se recuperó por completo, superando las expectativas médicas, pues ya se le podía ver al 5º día cantando y besando a su abuelo y a su padre, un hombre llamado Devin Traffney, quien de hecho se encontraba fuera de la ciudad por trabajo en el momento del accidente. Por su parte, el heroico esfuerzo de los rescatistas no pasó desapercibido y estos fueron premiados y reconocidos por salvar la vida de Lily. La familia de Jenny, devotos miembros, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, encontró consuelo en su fe, pues en algunas entrevistas declararon que aunque Lily seguramente tendrá preguntas sobre su madre cuando crezca, ella nunca dudará del amor que ésta le tenía, pues el amor de Jennifer Lynn Grosbeck había cruzado el velo entre la vida y la muerte para asegurarse de que su querida hija tuviera una oportunidad más en la vida. El hermano de Jenny, Garrett Grosbeck, compartió sus sentimientos sobre la dedicación y amor condicional de su hermana hacia Lily. Él afirmó que no existía un mejor ejemplo de amor hacia alguien, incluso después de la muerte, que lo que había pasado con su hermana. La familia, de hecho, estaba muy conmovida por la valentía de los rescatistas, que como dije, sí, sí arriesgaron su vida, y también por el hecho de que todos coincidieran en haber escuchado esta voz pidiendo ayuda. De hecho, ellos creen profundamente, y lo han dicho, que esta es una... O sea, que fue Jenny, que fue la madre de esta pequeña protegiéndola, cuidándola y llamando la atención de estas personas lo más que pudiera para
porque
que la
rescataran. Porque seguía viva.
Porque seguía viva y realmente, o sea, es complicado saberlo, pero por lo que estuve leyendo, de el momento que la rescataron era difícil, no que sobreviviera, pero sí que no tuvieron secuelas muy, muy, muy graves. No tuvo nada, o sea, la niña se recuperó y ha vivido una vida normal desde entonces. más allá de lo que fue el tratamiento por que le dieron en el hospital, estuvo bien, o sea, se salvó, fue como prácticamente un caso de estos milagrosos, ¿no? De recuperación. Y es increíble lo que pasó ahí. Ahora, el caso de Jennifer Lynn Grosbeck y su hija Lily conmovió profundamente a toda la comunidad, pues incluso uno de los cuatro oficiales que acudieron a la escena del accidente, llamado Tyler Beddoes, él relató la experiencia que vivió y aseguró que esto le cambió la perspectiva completamente sobre la vida y hizo que él empezara a creer en la existencia de ángeles guardianes, o ángeles en general. Y era también uno de estos que se sumaban a la lista de personas que creen que eso fue lo que pasó, ¿no? Que el espíritu, el alma, el amor de la madre de Lily terminó salvándole la vida.
Y es que, güey, o sea, si yo llego a tener hijos y lamentablemente ocurre una situación así, me muero y yo veo que hay un más allá y que hay una oportunidad de manifestarme y hacer algo, güey, no mames, o sea, la uso, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, lo hago.
Y justo como dijiste hace rato, bueno, ya conoces el caso por lo que me dijiste. Pero ahí está la similitud que comentabas. Se parece mucho al caso que trajiste.
De hecho, precisamente lo conozco porque estaba investigando sobre el otro y me topé con este. O sea, de repente ya ves que hay como páginas que enlazan como ciertos casos o que te dice que existió otro similar que era este. Me lo topé y precisamente no lo traje porque se me hizo muy cortito. Entonces entiendo por qué lo resolviste con trayendo
sí,
otro.
Sí, sí, sí. Es que
porque no había más. No había más información.
Sí, sí, sí. Justamente lo conocí. Lo conocí poquito después de que tú trajiste tu caso. Porque me acuerdo que pensé lo mismo de que se parece. Pero no es tan parecido como para que sea de que es lo mismo, ¿no? O sí, no sé. Tenía como. Es su propio caso con su propia información y sigue siendo muy interesante.
Sí.
Pero, justo encontré. Así como encontraste tú este, yo encontré el anterior de la autopista A3 por el tema de que se podría pensar que es como una especie de señal. Hay gente que lo ve así, el caso que traje el primero. De que esta persona, esas personas vieron como una especie de recreación o el fantasma de este chico tratando de avisar dónde estaba, ¿no? Algo similar a lo que está por acá. Y pues los dos casos tienen en común el tema de los accidentes, el tema de... Incluso hasta cómo quedó el auto y todo es muy, muy similar.
Sí, o sea, si se hiciera un top 3 de madres que ayudaron de alguna forma...
Pues el segundo no, el segundo no.
No, pero estaría este y el otro.
Sí.
Y nos faltaría encontrar uno más. Pero también me hace pensar en que la vida... En todos sentidos es cíclica, en ciertos sentidos. Este tipo de cosas probablemente llegaron a ocurrir o hay casos no documentados similares y probablemente vuelvan a ocurrir en algún momento, ¿no?
Sí, está, pues no sé, está interesante esas cosas que te dejan pensando. Fíjate que, o sea, no sé tú, pero yo en el tema de lo paranormal obviamente tengo como mi opinión, ¿no? Y cada que leo un caso tengo una opinión distinta y hay casos que me sorprenden más que otros, que me dejan más dudas o me hacen... pensar más que otros en ciertos aspectos, pero este tipo de casos tienen algo diferente, güey. O sea, no se siente como un caso paranormal, o sea, no se siente como algo que presentaría a alguien un cazafantasma, así como que tiene esta aura más de del lado más bonito de lo sobrenatural, ¿no? Del lado de
es que sí.
Ángeles, del amor de una madre, de un padre.
Es que al final todo se reduce a eso, se reduce al amor de una madre. O sea, si me preguntas, ¿tu mamá volvería de la muerte para salvarte?
Claro, güey.
Sí, sí lo haría.
Claro que sí.
Si se puede, si hay una forma.
Y lo harías tú por un hijo.
Totalmente.
Y, o sea, es como eso, es eso que se entiende. Y yo pensé que ibas a decir otra cosa ahorita que dijiste, si yo fuera, no sé qué. Yo pensé que ibas a decir, porque esto lo digo yo de mi lado, pero si yo viviera algo así, o sea, esperemos que no, ¿verdad? Pero si yo viviera algo así exactamente como lo que vivió el Dave, por ejemplo, el papá, güey, creo que yo también empezaría a creer en un tema de ángeles, cabrón.
Sí,
no sé
wey.
Específicamente ángeles, pero... Quería que mi esposa hizo todo lo posible por salvar a mi hija, ¿no?
Y al final sí
pensaría
sirve,
que tuvo que ver.
Te sirve de consuelo, de refugio, si tú quieres.
Pues sí.
El tener una fe en algo más grande, yo creo.
También,
pero sí.
También con este tema de que la otra persona, en este caso la mamá, pues puede descansar en paz, ¿no? O sea, a pesar de que obviamente pues es horrible que haya muerto, pues el hecho de que su, igual que en tu caso, el hecho de que su hijo, su hija en este caso sobrevivan es...
Es que se siente como un...
Es lo que
como que no fue, como que no fue en vano, ¿no? O sea, se siente así.
Sí, sí, sí.
Siento que es algo similar a la sensación de cuando estos casos donde una madre fallece en el parto, ¿no?
Ajá.
Y se logra salvar al bebé. Y tú sabes que
ella quería
es totalmente... Si tenía que ser una de las dos, tú sabes que probablemente casi 100% la mamá era lo que quería.
Lo culerísimo ahí es cuando la decisión la tiene que tomar el papá.
Ah, sí.
Es terrible, cabrón. Pero bueno, es otro tema completamente diferente. Y me están acá diciendo en el chat que no traía puros casos tristes. Jamás dije eso.
No, de hecho no.
Yo nunca...
De hecho, al inicio dijiste que ya saben cómo soy y siempre les traigo casos tristes.
Exactamente, así que yo no sé. Y aparte, a ver, traje un caso triste, pero con un bonito final.
Sí.
O sea, si me van a reclamar a mí, Manuel trajo un caso así primero. Sí, no le dijeron
De hecho, yo les dije en ese caso también, de que, a ver, esto es algo feo.
Pero triste, con algo bonito.
Pero el final los va a dejar con una sensación irónicamente bonita.
Sí, sí, sí. Y bueno, de verdad, rara vez hago esto de traer dos temas, pero hoy justo tenía esta... Bueno, ahora me topé con esto de que este caso sí lo quería traer, lo quería comentar, lo quería que lo escucharan. Y me topé con el otro, el de la autopista 3, que también se me hizo muy interesante, igual cortito. Ya veré si en el futuro vuelvo a hacer algo similar, que estaría chido, porque ya me ha pasado mucho eso de descartar casos por no tener la longitud necesaria para dar para medio programa. Pero creo que vale la pena. Igual ahí déjenme en los comentarios qué opinan de esto, si les interesaría, si les parece bien. ¿Qué se rió?
Creo que es esto.
Ah, ok. Pues que pensé que era la mezcladora... Es que pensé que era la mezcladora haciendo un ruido como eléctrico y dije, va, vale, madre. Sí, no,
como que se está moviendo por... Okay. Es por el
ventilador. Por el ventilador, sí. Ya, ok, perdón. Triste pero bonito, exacto, exactamente, como yo. Triste pero bonito, soy esa. Así me... Sí, soy un... No.
Bueno, a ver, excelentes temas, la verdad, los dos, muy interesantes.
Gracias.
Conmovedor, muy conmovedor el segundo. O sea, se me hizo como... Pues sí, esto que ya dijimos. Es esas cosas de cómo el amor de una madre puede trascender hasta la muerte, cabrones. Para mí es súper... O sea... Es como te lo creo, güey. O sea, sí, es lo que te decía. Si mi mamá pudiera, yo sé que lo haría. Entonces, pues sí. Muy, muy buenos temas. Mientras tanto, leemos el resto de los superchats que quedan.
Vale, parece muy bien.
Nishiro K123, le damos la bienvenida como habitante VIP... Muchas, muchas gracias, Nishiro, y pues bienvenido.
Y gracias también por acá, Travieso MR, que nos mandó $5 y dice, hola, me mandan un saludo con voz de narrador, los escucho siempre en mi trabajo. Muchas gracias, Travieso, que estés muy bien.
Claro que sí, y también a Kashanat.
Ya lo habíamos leído.
Ah, sí, lo siento.
Por eso me lo brinqué. Y ya son todos que están llegando ahorita. Vamos a leer, ¿te parece bien? Bueno, voy por tweets otra vez, y tú ve por chat, si quieres.
Va, a ver, déjame voy al chat. Y por acá le quiero mandar un saludo.
Ah, espera, no le mandamos el saludo a Travieso. Lo leí, pero como te fuiste con el chaval, lo mandé a la verga. Pero no intencionalmente, Travieso, no intencionalmente.
Hola, ¿qué tal?
Pensando en eso, güey, te lo juro.
Sí, a ver. Ajá. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y es un saludo muy, muy especial para Travieso MR.
Que me olvidé por completo por un momento el saludo, pero ahí
Perdónanos.
Está.
Perdónanos.
Perdóname a mí. Emanuel no hizo nada malo. Emanuel es una víctima.
Es una víctima de ti.
Saludos.
Por acá Perla Jack Oficial, ya tiene un mes como habitante pro, dice, hola, saluden a mi hijo Santiago. Claro que sí, un saludote para Santiago. Claro, y pues sí. Una vez para ti también, Perla. Un saludo para los dos.
Saludos a los dos, que estén muy bien. Francis dice, saludos de Costa Rica, saluditos.
Saludos.
No olviden dejar su pulgar arriba, mencionan. Sí, no olviden dejar su like, es muy importante el like porque ayuda a que YouTube nos trate más bonito, nos recomiende con más gente y esta comunidad pueda crecer más. Imagínate que hay alguien que sea muy fan así, pero de que no, yo creo que ya tienen un buen número. ¿Ya para qué quieren que crezca?
¿Para qué quieren más?
Es avaricia.
¿Para cuándo la Masquetpeda 2? Pregunta acá el conductor.
Nah, mucho tiempo, falta mucho. La acabo de hacer en junio. por acá está con madre. Miss Lara hizo un dibujo del logo de Mundo Creepy, pero le cambió la C por una T y dice Mundo Triste.
Somos.
Está excelente. También acá Ty Leak dice, en el último caso de Kevin, creo que son energías. Recuerdo que un perro también guió un guardabosques al cuerpo de su dueño en historias de guardabosques. Sí me acuerdo de esa historia. Sí me acuerdo de esa historia.
Es cierto.
Sí, sí. Ahí está. Gracias
acá,
por el comentario.
Ronnie nos dice, hola, disculpen, ¿para cuándo otro episodio de Nueve Historias Cortas de Terror? Lo espero desde hace mucho. Estamos preparando algo por ahí.
Falta
todavía, pero porque, porque y se van a dar cuenta cuando lo escuchen, requiere de tiempo.
A ver si lo hacemos.
A ver si se arma, pero ojalá que sí.
Si se arma.
Y volvemos como siempre, así, esto no tiene nada nuevo. No, vamos a tratar de hacer algo muy chido que se nos ocurrió.
Son las mismas nueve historias con tramas predecibles y finales con giros inesperados, pero que sí esperas.
Y como ya me espero el giro, entonces es predecible.
Oh.
Bueno, buenas noches, chicos, un abrazo, nos dice el buen Levi Lumbi. Que ya tiene 2 meses como habitante pro. Un saludo a Levi, que es el fan que sabe todo el lore del mundo creepy, por cierto.
Tengo que... A ver, voy a externar una queja hacia Levi Lumbi, aquí públicamente en vivo.
A ver.
Te quiero mucho, Levi, pero eres una enciclopedia andante de mundo creepy y no existe mundo creepy wiki todavía.
Oye, es cierto. Y pero no lo vas a obligar a que te...
No lo estoy obligando, pero estoy diciendo que con ese conocimiento está despreciado, güey. O sea, no vas a obligar a Einstein a hacer la bomba atómica, pero vas a probar.
Pero vas a obligar a Oppenheimer.
Bueno, pero sí, tal vez mal ejemplo. Pero bueno, el punto es que es un desperdicio si no lo hace. ¿No?
Es cierto, sí.
Sí, o sea, Wiki de Mundo Creepy es como una bomba atómica, es lo que quiero decir.
Sí, es una comparación que siempre nos hacen. Bueno, saludos también aquí a Morales Bernal, Said Yared, que dice, ¿habrá señales cuando suban nuevas historias cortas de terror? Sí, no lo vamos a decir, pero habrá señales.
No lo vamos a decir, pero habrá señales podcast.
Uh-huh. Acá sí, que regresen nuevas historias cortas de terror, parece que sí les gusta la idea. Excepto cuando las subimos que no las ven.
Oigan, sí, la verdad que tuve muy malas vistas. O sea, yo sé que el público que está aquí seguramente es el público más fiel que sí lo ve. O sea, el público que no lo vio no está aquí en Antámbulos, güey.
No, pues no.
Así que no es queja para ustedes, pero ajá. Sí, yo les empezó medio mal a las nueve historias cortas de terror también. Pero también fue por lo del libro, ¿eh? No es como por eso. Dice, saludos, Maskedman. ¿Cuál es tu nombre verdadero? Me llamo Kevin Maskedman García. Uh-huh. Man.
Ya soy. Así es.
Sí. A la madre...
Manuel Knight Morales Crawler.
sí. Así, justo así.
De la Rivera.
¿En qué animal reencarnarías, Emanuel? Dice el conductor.
A ver, no sé.
¿Cuál es tu espíritu animal?
¿Qué animal ves? En un pez luna.
Ay, no me copies, güey. No me copies.
Me acordé. No sé cuál es mi espíritu animal porque no tengo idea cómo.
Pero nunca has visto un animal, la actitud de un animal y dices, no mames, soy.
Ah, bueno, sí me gustan mucho los búhos. O sea, se me hace como un animal muy chido. Pero no sé por qué. Como que visualmente se me hacen chidos y no
¿Pero
sé.
¿Pero te identificas?
Pues sí, son solitarios, ¿no?
Sí, los búhos son solitarios.
Silenciosos.
¿Te gustaría morir apedreado por un pendejo que
piensa que soy una bruja? Tal vez.
Tal vez se gustaría.
Así yo en otra vida, no, Kevin, no me apedrees.
Y yo ahí todo campirano. Órale.
Bueno, no hagan eso, gente. No maten búhos ni lechuzas.
No maten animales, o sea, más que para consumo. Y eso tampoco tan culero.
Se debe hacer con cierta técnica para que no sufran.
Es correcto.
Y pues, bueno, eso fueron, perdón, todos
los... Ay, man, esos dinosaurios, es cierto, güey.
Sí, pero no puedo reencarnar en algo que ya no existe. Que ya murió.
Eres amigo de un tres cuernos, un cuello
por
largo.
No digas eso.
Un tres cuernos, un cuello largo.
¿Qué es ese destello en el cielo?
Si nos vamos por esa lógica de nombramiento de animales, serías el dinosaurio mamador.
Sí.
Un mamador así.
Así, el mamador.
Un mamador.
Bueno, no.
Pues también.
También, en el fanfic. Pues bueno, ahí quedó. No sé si quieran agregar algo más.
Quiero agregar que ya quiero irme porque quiero cenar.
Ah, bueno, está bien.
Es que no comí un tal de amigos.
¿De qué hablas? Te vi comer antes del inicio del episodio.
No sé de qué hablas. Bueno, cuídense mucho. Gracias por estar. Ojalá que les haya gustado este episodio de Noctámbulos Podcast. Les recordamos que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como...
@Emmanuel_Knight en todos lados.
@KevinMaskedman, al canal como @MundoCreepyOficial en todos lados, salvo Twitter, donde nos encuentran como @CreepyMundo. También estamos haciendo directos, si les gustan los directos, los martes y jueves a partir de las 7, 8 de la noche más o menos.
Así es.
Cada quien en su canal, Emanuel
Knight. Igual, Emanuel Knight. Y también en YouTube tengo mi canal Emanuel Knight, así se llama, y encuentran resubidos fragmentos y también streams completos de lo que ando haciendo por allá. Lo voy a actualizar pronto porque esta última semana no lo hice, pero ya lo estoy trabajando en clips y cosas para subir ahí, y también voy a subir cosas como covers de música y eso. ¿Y tú también tienes tu canal?
Sí, tengo mi canal también como Kevin Maskedman en YouTube. Búsquenlo también, ahí viene cosas de mi canal, pero también está el programa de Secretos Indiscretos, que es un podcast que estoy haciendo con el señor Gerard Dunkelheim, que trata de historias que nos manda la gente, como el mundo creepy, pero acá son chismes y muy fuertes, ¿no? Es así de que, ay, le di un besito al que me gusta. No, acá sí es de... Está fuerte, está muy fuerte.
Por accidente maté a mi abuelo.
Ese es el capítulo 1, literalmente. Así que sí, ahí está en YouTube, pero también está en Spotify para que lo busquen. Y nada, gracias por estar. A los que nos escuchan en plataformas de audio, gracias también. Los queremos mucho. Gracias por seguirnos apoyando. Denle por ahí seguir si es posible, si quieren, si les gusta, califíquenos. Y nada, cuídense mucho. Nos vemos la próxima ocasión.
Saludos. Recuerden que cada viernes a las 8 es noche de Noctámbulos.
Deberíamos avisarles que este es el último en vivo después de... Nada.
No. Nada. Buenas noches.
Buenas noches. Los queremos. Bye.
Vacaciones. Sí.
Más o menos porque vamos a ir a Guadalajara.
Bueno, sí, pero vacaciones de Noctámbulos.
Ah.
Oye, al final era un furúnculo.
Ah.
No era un bar.
Pues,
y es benigno.
Puedes dejar de pajearte frente de mí.
No. Aparte ya voy a acabar.
Bueno. Ah, sí.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.